Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 13 de junio del año 2024 y hoy ya conocemos que el señor Sánchez, tras pasar por el Congreso de los Diputados por la mañana temprano, se fue a Televisión Española para anunciar cómo iba a controlar a los jueces y a los medios de comunicación. Extremo este que ya nos había comunicado tras su jornada de reflexión, su periodo de reflexión de 5 días. Pues ayer fue a Televisión Española y lo dijo. Ultimátum al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Si a finales de este mes, tan solo dentro de 17 días, no se ha conseguido superar los 2.000 días de atasco, casi 5 años, con el Consejo General del Poder Judicial caducado, reformará las competencias de este órgano para renovar los 25 puestos del Tribunal Supremo y los 87 puestos de distintos tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, vacantes a la fecha de hoy, invadiendo así de manera clara la independencia del Poder Judicial y eliminando cualquier vestigio de separación de poderes. Eso que acabo de decir lo digo yo, no lo dijo el señor Sánchez. Pero los jueces ya le han dicho algo muy parecido. A todo esto, Bolaños, que ha sido operado recientemente de apendicitis, pide a Europa una última reunión que el Partido Popular acepta de manera inmediata, una reunión a tres, posiblemente este viernes, si no se tienen los puntos quitados del apendicitis, será el próximo lunes, pero para un último intento de renovación de este órgano que ya digo lleva casi 5 años caducado. Previamente a esta notificación a través de la televisión pública, el presidente del gobierno fue a encontrarse por primera vez tras la aprobación de la ley de amnistía y la obtención de los maravillosos resultados en las elecciones del domingo, se fue a encontrar con la oposición y sus socios de gobierno en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez se enfrentó por primera vez después de la ley de amnistía al señor Feijóo y al señor Abascal, con dos sendos encontronazos nada reseñable en lo político, sí en lo mediático y sí en lo tuitero, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que sin nada nuevo que comentar, políticamente hablando, cero patatero. Pero eso sí, frases ocurrentes, risas, gestos algo más desmesurados de lo debido, o por lo menos así me lo parecen a mí, la actitud de la vicepresidenta María Jesús Montero. A mí no me parece la correcta de una vicepresidenta, ni siquiera de una ministra, ni siquiera de una diputada. Pero ahí está ella, con la cámara enfocándola, haciendo de las suyas, que no nos tiene ya sorprendidos por nada, que nos tiene acostumbrados a ese tipo de comportamientos en el hemiciclo. Eso sí, algo menos de insultos, algo menos de descalificaciones, pero las mismas amenazas y el mismo tono vacío de contenido político. Bueno, algo sí hay nuevo, que ahora el demonio de tres cabezas que nos viene a fastidiar el mundo desde la ultraderecha tiene tres cabezas: Albise, Abascal y Feijóo. O eso al menos nos ha comunicado nuestro querido presidente, el señor Sánchez, que trae a la figura de Albise Pérez antes de que sea eurodiputado a las sesiones del Parlamento Español. Además, el señor Sánchez amenaza a que su legislatura se va a agotar hasta los extremos, que no piensen que vaya a dimitir, y que además les va a volver a ganar a los tres. Y a mí me parece muy extraño que nadie le diga nada y califique de ultraderecha también ya al PP. Al PP. Bueno, allá sabrán ellos lo que hacen. Y por supuesto, sigue creyendo y defendiendo la inocencia de su mujer y ahora también la hace extensible a su hermano. Y por supuesto, también nos recuerda que la máquina del fango sigue funcionando desde la derecha reaccionaria apoyada por jueces y pseudo medios de comunicación. También nos advierte, no en el Congreso, sino en Radio Televisión Española, de que la próxima semana se va a iniciar la tramitación de su ley de medios, esa ley de censura sanchista, o al menos eso entiendo que va a pasar, que castigue con multas millonarias o de cientos de miles de euros a aquellos que se osen a dar información en contra de la verdad que, por supuesto, marcará el señor Sánchez y sus acólitos. De momento, la Fiscalía Europea ya ha tomado bajo su control y la responsabilidad la parte de investigación que afecta al caso de Begoña Gómez y sus amigos, o sus compañeros, o lo que quieran decir, el entorno de Begoña Gómez, en lo que afecta a pagos hechos con fondos europeos, con la aprobación y el beneplácito del juez Peinado. Ambos tribunales mantienen la imputación de Begoña Gómez y el señor Peinado mantiene la citación a declarar para el próximo 5 de julio, a pesar de que siguen sin saber qué ha pasado con su citación. Y Yolanda Díaz también apareció ayer en el Congreso de los Diputados intentando dar la sensación de unidad entre sus filas, arropada por los cuatro ministros, no se sabe si de Sumar, y algo más o algo menos. Se anuncia una gestora al frente de Sumar, que casualmente ella sigue liderando en la sombra, ¿no? O por lo menos es vicepresidenta del gobierno y presidenta del grupo parlamentario. Esto es lo que ella denomina política de la buena. Me quedo pero me voy pero me voy un poquito, me quedo pero me quedo poco, dimito pero solo un poquito, donde cobro me quedo, donde no cobro me voy, pero sigo estando, controlo sin que parezca que controlo y a ver quién se mueve. De momento una gestora, que eso es como mandar a hacer una comisión para algo. Dar tiempo para patada a seguir, pero todos los meses el mismo dinerito al bolsillo de la señora. Esto ella lo define como política de la buena. Y la ley de amnistía ya empieza a generar polémica entre jueces y fiscales. De momento parece clara la postura de los fiscales, que no van a aplicar la amnistía a los casos de malversación. De momento ya parece claro que Rovira y Ponsatí pueden beneficiarse de la amnistía, pero Puigdemont, Junqueras y Turull parece que no. Las órdenes de búsqueda siguen estando en vigencia y las medidas cautelares siguen sin suspenderse. Se avecinan tiempos revueltos y ya veremos cuántos jueces pasan a la fachoesfera. Rull ya preside el Parlamento de Cataluña de momento y comienza la ronda de contactos con las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria en Cataluña. Este martes empezará por las minoritarias y acabará el 18-19 con Junts y PSC. ¿Quién irá de Junts a hablar con el señor Rull? Ya lo veremos, el 18 o el 19, no sé si el 18 creo que va Junts. En busca de un candidato perdido y que tenga posibilidades de ser investido. El primer debate ya está fijado, el primer pleno para debate sobre la investidura, que será el próximo 25 de junio. Y ya pendiente de Esquerra Republicana, Puigdemont pendiente del PSC y España pendiente de lo que pase en Cataluña. Si el 25 de agosto no hay presidente investido en Cataluña, repetición electoral. Y pregunto, ¿en Cataluña o en algún otro sitio más? Hoy también va a declarar el fiscal superior de Madrid, la fiscal superior de Madrid y su jefe de prensa por la revelación de secretos de sumario denunciada por el novio de Ayuso. Reconocida y asumida por el fiscal general del Estado, García Ortiz, que culpa a su subordinado y dice que la orden la dio él y que si tienen que ir a por alguien que vayan contra él. Sacando pecho y ya saben, ¿quién depende de Sánchez? Pues bravucones son un rato, tanto él como su jefe. Me refiero a nuestro querido presidente, el señor Pedro Sánchez. Bueno, pues ya saben, él es el responsable y ¿para qué van a llamar a nadie? Que me llamen a mí, que yo voy con las dos pistolas. El gobierno prevé ampliar el IVA reducido a los alimentos hasta el final de año. ¿Por qué? Porque es muy probable que la subida de alimentos tras el verano lleve a cabo en torno al 4%. Además, la inflación no está controlada y así lo reconoce la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantiene los tipos de interés, manteniendo el mayor precio del dinero de los últimos 23 años. Diferente postura la del Banco Central Europeo, que hace poco las había reducido. Pero cuando las barbas de tu vecino las veas afeitar, pon las tuyas a remojar, y lo que pasa en Estados Unidos, ya saben ustedes que es antesala, anticipo de lo que pasa en Europa y en el resto del mundo. Vodafone anuncia un nuevo ERE, en esta ocasión afectando a 1.200 trabajadores tan solo en España. Y la Unión Europea aprueba el cuarto y último desembolso por 10.000 millones de euros de los fondos europeos de los Next Generation y todos los de reconstrucción de Europa. Nos falta un pequeño requisito que cumplir, tan solo nos falta cumplir los parámetros de la digitalización de las pymes y eso supone que nos van a retener de esos 10.000 millones de euros tan solo 150 millones hasta que no cumplamos el hito y el requisito que nos pide Europa. Y una noticia alarmante, por lo menos por la incoherencia de la Unión Europea en el tratamiento de los problemas. El coche eléctrico amenaza con desembarcar en el mercado europeo con unos precios inferiores en torno al 20% a lo que actualmente disponemos los europeos para consumir, producidos en España y producidos en otras partes del mundo. Los chinos traen un producto en igualdad de calidades, aparentemente, con un precio inferior al 20%. Ante esta amenaza del mercado, la solución de la Unión Europea, ¿cuál es? Pues subir las tasas de importación entre un 35 y un 40% más de lo que actualmente tienen que pagar. Incoherencia, ya que quieren implantar por un lado el coche eléctrico, pero no están permitiendo que las economías medias y bajas de los europeos no se nos permita acceder a un coche eléctrico por sus precios. Y cuando viene una oferta o un precio, un coche a un precio aceptable, pues dice que no, que vamos a ponerlo a precio de ricos, para que esto sea un artículo de consumo para la élite. Pero esto no os parece un poco parecido a lo que pasa con los productos agrícolas, y sin embargo los tomates marroquíes y los plátanos de Costa Rica siguen llegando a precios inferiores, ¿no? ¿Nos van a poner una tasa superior para que la comida siga subiendo para arriba? ¿O vamos a regular esto de alguna vez de una manera coherente? No, la involución, la huella de carbono, por un lado, la lucha contra el cambio climático. Pero cuidado, esto sí, siempre que ganemos dinero, los mismos. Cuando venga alguien a ganar dinero por esto, vamos a ponerle freno, porque aquí lo importante no es quitar el CO2 de la atmósfera, lo importante es llenar nuestros bolsillos de dinero. Y esto no es negacionista. No es negacionista el cambio climático. Es crítico cómo se está gestionando la lucha contra el cambio climático y la concienciación de la ciudadanía. No puede ser que paguemos siempre los mismos y ganen siempre los mismos, y cada día más. Pero bueno, ya saben, cuando venga el coche eléctrico le meterán un 40% de tasas al chino para que sea el mismo precio que el francés, el alemán o el estadounidense. Y lío en Francia, y no sabemos cuánto. Ante las próximas elecciones convocadas por Macron, la Comisión Ejecutiva del Partido Conservador destituye al presidente Ciotti por defender la alianza con la ultraderecha de Le Pen para las legislativas anticipadas del próximo 30 de junio. Decisión adoptada por unanimidad de los miembros del Ejecutivo, sin la aceptación por parte del actual presidente, que no se da por expulsado, el señor Ciotti. Este partido conservador, los revolucionarios, es la corriente política heredera de personajes políticos tan importantes en la historia de la democracia europea como Charles de Gaulle, Jacques Chirac o Nicolas Sarkozy. Macron sigue adelante con su frente común, con los herederos del socialismo francés, para hacer frente común, la Francia insumisa, para hacer frente común a la amenaza de la derecha de Le Pen, que puede darle un disgusto serio al señor Macron. Y esta madrugada Milei lo ha conseguido. ¿Y de qué manera? Aprueba in extremis, con el voto de calidad de la presidenta del Senado, la ley de base, o la ley base, también conocida por ley ómnibus, que según él, según el señor Milei, transformará a su país, convirtiendo a Argentina en el país más liberal del mundo, consiguiendo además que en un plazo de 40 años, 40 años me suena a mí a dictadura de Franco, no sé si los argentinos van a esperar tanto, pero bueno, consiguiendo en un plazo de 40 años colocar a Argentina como primera potencia mundial. Polémicas medidas que incluyen el desmantelamiento de lo público, absolutamente todo, subvenciones, ayudas, reformas laborales y otras medidas de gran calado para conseguir lo que a mí me parece que se puede conseguir de otra manera, que es eliminar el déficit fiscal y trabajar con presupuesto igual a gasto. Bueno, protestas en el exterior, que se salda con 50 detenidos y 5 policías heridos. Veremos qué pasa en Argentina, porque esto del liberalismo malentendido a mí me da mucho miedito. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Continuamos con alisios con intervalos fuertes en la isla de Tenerife. La fuerza del viento se dejará notar sobre todo en la vertiente sur, vertiente noroeste y fachada sur del área metropolitana. En zonas altas el viento será flojo variable. Intervalos de nubes con más nubes en el norte de la isla, donde son probables las lloviznas dispersas y ocasionales, y el cielo poco nuboso hacia el este de la isla. Temperatura máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, y 20 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
¿Qué tal? Buenos días.
Corriendo, que había muchas cosas que contar y me queda toda la información local, pero quería comentarla contigo, porque ¿qué te parece que el señor Domingo diga ahora, Domínguez, nuestro vicepresidente querido del Gobierno de Canarias, diga que lo que hacen Clavijo y el Víctor Torres María la perdí, y que hasta que sus comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no reciban fondos públicos de menas para fuera de Canarias, ni hablar? ¿Qué te parece?
Me río por no llorar, porque no será que a lo mejor Clavijo ha creado un monstruo que se lo va a comer.
Yo estoy con la boca abierta, te lo digo en serio, Javier. A mí esto me parece,
bueno,
de loco.
Si el presidente llega a un acuerdo con el ministro, con este o con cualquier otro, pero en este caso con un ministro que además es canario, ¿no? Y llegan a un acuerdo y al minuto uno sale el vicepresidente a desautorizar ese acuerdo. Si soy yo el presidente, el vicepresidente me dura 2 segundos. Lo ceso inmediatamente. Tío,
Javier, pienso igual que tú.
Lo que pasa es que a Fernando Clavijo se le ha subido a la chepa Manolo Domínguez. Ha creado un monstruo, ha pactado con un partido que lo quiere comer, que lo quiere destruir, y todavía Fernando Clavijo no se ha enterado.
A mí esto, dicen que el pacto Coalición Canaria-Partido Popular en el gobierno de Canarias es sólido, pero tiene que ser muy sólido para que alguien aguante...
Es sólido. En la muerte, la organización están preparando el funeral de Coalición Canaria y de Fernando Clavijo, pero él no se ha querido enterar y no quiere enterarse, ya es.
A mí no me ha gustado nada, decía, más con qué sobraduría, decir...
No, con una chulería, una soberbia propia de un godo.
Yo me he quedado, de verdad.
Y no saber el lugar que ocupa. Oiga, usted es el vicepresidente, es socio del gobierno, claro, pero usted no puede hacer que el presidente del gobierno vaya a una reunión con el ministro, llegue a un acuerdo y al minuto siguiente usted ponga piedras en el camino. Pues para eso dígale al presidente que no hay acuerdo de ningún tipo con ningún ministro y termina antes. Rompa usted el acuerdo. ¿Qué le va a pasar a Fernando Clavijo? Apúntalo el día de hoy. Tú tienes ahí papel y lápiz.
Tengo un ordenador que apunto las notas que de las cosas que tú dices.
Apunta. Primero, el PP va a romper con Coalición Canaria cuando ellos les venga bien.
Estoy de acuerdo.
Segundo, Coalición Canaria no va a sostener en el tiempo ningún acuerdo con el gobierno central, ningún acuerdo que el PP no quiera y no autorice. Y lo que es más importante, Fernando Clavijo, que se mire la espalda porque la va a tener llena de puñales. Esto no ha hecho nada más que comenzar. Fernando Clavijo, al pactar con el Partido Popular en Canarias, ha creado un monstruo. Y ese monstruo es más original dentro del bloque de la derecha que el que pueda representar Fernando Clavijo. Y en consecuencia se lo va a comer. Y tarde o temprano eso se romperá. Porque es insostenible, es como el agua y el aceite. El PP odia a los nacionalistas, el PP quiere matar a los nacionalistas y solo los quiere usar en un momento determinado, cuando no tiene votos, no tiene suficiente fuerza, como ya hizo con Ciudadanos y ha hecho con otras fuerzas políticas. Pero es obvio que lo quiere matar, ahí no hay entendimiento. Ahí lo que hay es una lucha feroz por ocupar el espacio de la derecha en Canarias. ¿Y lo va a traicionar? Bueno, ya le han visto la patita. Parece mentira que no se la haya visto, pero esto lleva sucediendo todo este año. En todas las fotos ha estado Manolo Domínguez. Ahora que ya tiene un espacio, una foto, un espacio político, mediático, ahora ha sacado la patita, pero esto no es más que el comienzo.
¿Los puñales de la espalda de Fernando Clavijo serán de color amarillo, azul y blanco o serán solamente azules?
No, yo creo que vendrán de todos los colores. Y le vendrán de todos los colores, hasta de su propia formación política. Cuando Fernando intente reaccionar, tendrá un problema grave, menos en Fuerteventura, en todo lo demás tendrá un problema grave. Porque lo que le está pasando a Fernando Clavijo, le está pasando a Rosa Dávila, pero no es público y notorio todavía. Todo el mundo sabe lo que está pasando en el Cabildo de Tenerife, pero nadie lo quiere publicar, nadie lo quiere contar.
¿Y por qué
todo
no?
Todo el mundo sabe lo que está pasando en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero nadie lo quiere contar ni lo quiere publicar. Pero las desavenencias, los enfrentamientos y el ocupar el espacio que a uno no le corresponde porque uno es el segundo y el otro es el primero, eso es público y notorio en Santa Cruz. Y que va ganando la batalla a Bermúdez, que además se deja y encantado la vida por Carlos Tarife, es una obviedad. Que la relación entre Rosa Dávila y su vicepresidente no es buena y que los del PP van por libres en el Cabildo de Tenerife, eso es una obviedad. Que se están pegando puñaladas en las dos instituciones unos a otros, es una obviedad. Que sobre todo el PP está colocando sus piezas en cada una de las instituciones, es una obviedad. Y lo del gobierno de Canarias no es más que el inicio de algo que ya estaba pronosticado hace meses. Lo que pasa es que algunos no quieren escuchar.
Y escúchame, Javier, ¿tú crees que hay una estrategia, una hoja de ruta, una estrategia planificada por parte del Partido Popular de Domínguez para que eso que estás contando, que yo comparto contigo, no tan claro como tú lo estás diciendo, pero sí ya hay muchas grietas y hay bastante...
Mira, tú sabes más de lo que cuentas y siempre quieres hacer un matiz a lo que yo digo, pero te acaba de delatar tu propio lenguaje.
Es que quiero que lo digas tú.
Quiero que lo cuentes tú. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay algunos matices y hay algunos flequitos sueltos por ahí. Pero en líneas generales tú sabes igual que yo, que en el Cabildo hay una lucha feroz entre Rosa Dávila y su vicepresidente. y que el vicepresidente le está poniendo palos en la rueda a Rosa Dávila desde el minuto uno. Y sabes lo mismo que yo con respecto al Ayuntamiento de Santa Cruz, sí. Y la prueba la tienes en la Gerencia de Urbanismo, en quien han nombrado gerente.
Uno que no es ni concejal.
Es primer teniente, sí, de alcalde.
Eso ha salido
sabes
poco,
igual que yo, que en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno de Canarias, para ser más exacto, Manolo Domínguez, que lo conoces mejor que yo, va a matar a Fernando Clavijo. El único problema aquí es que Fernando Clavijo no se ha querido enterar.
Bueno, no se ha querido enterar. Yo creo que Fernando Clavijo sí es inteligente y sabe de lo que dónde está jugando.
No, lo tienen entretenido todo el día con fotos, con esto, para arriba, para abajo, para allá, para acá, los propios suyos, ¿eh?
Pero él conoce a Manolo Domínguez,
¿eh? Si intente reaccionar, será demasiado tarde.
Fernando conoce
a... va a comer a coalición, eso es una obviedad. Y hay una estrategia planificada para matar a Coalición Canaria poquito a poco, porque saben los números que tienen hoy, saben que hoy no pueden hacer las cosas, pero está planificado y coordinado entre el PP de las diferentes instituciones, las que he nombrado, o Arona, o cualquier otra que podamos nombrar por ahí, está planificado para acabar con Coalición Canaria.
Donde quiera que estén gobernando en coalición, yo
sí, pasa que tienen una planificación, lo que pasa es que yo creo que Coalición Canaria cree que eso no existe, cree que eso no se da, no hay una dirección de Coalición Canaria, solo está Fernando Clavijo al frente de todo y para todo, y claro, los que tiene alrededor están tan contentos cobrando un sueldo que no están haciendo política para los canarios, están gestionando porque ellos se creen altos funcionarios, buenos gestores. Pero no están haciendo política, la política que se está implementando, la política que se está transmitiendo a la opinión pública son los mensajes del Partido Popular, y eso lleva a que al final la gente que quiera votar de derecha, que quiera votar centro-derecha, entienda que el original es el PP y no es Coalición Canaria, y en consecuencia eso le va a ir restando poco a poco, ir comiéndole el terreno a Coalición Canaria, lo que pasa es que no se han querido enterar. ¿O no quieren que Fernando Clavijo se entere?
Pues Javier, y si te llamara Fernando y te dijera que fueras a ayudarlo allí como asesor a la presidencia del Gobierno Canaria, que creo que tiene un huequito, aunque tenga 70 y tantos allí apuntado a la lista, tiene un huequito para ti, ¿tú te irías con él a abrirle un poco los ojos?
Yo no creo que Fernando Clavijo me vaya a invitar a mí a nada, ni a ningún lugar, porque él sabe cómo yo, y yo sé cómo es él, y sabemos los dos que tenemos criterio propio, y él no quiere que le asesoren, es lo primero.
Bueno, le decimos que
él
te escuche por la mañana.
Él escucharse a sí mismo, me da a mí la sensación últimamente. Yo creo que el Fernando Clavijo que conocimos en la oposición ha dejado de existir para volver otra vez el gran técnico y tecnócrata que se cree. Y yo creo en la política para hacer cosas, porque para tener buenos gestores, ya para eso tenemos a los funcionarios. Lo que necesitamos son buenos políticos para que hagan cosas a favor de la gente, a favor de la ciudadanía, en defensa de tu tierra. Con acento canario, como dirían ellos. Y yo creo que en estos momentos lo que están haciendo es el acento del Partido Popular, del típico godo que no quiere Canarias y que lo único que está es de servir y de servidor a Feijóo y a los intereses de Feijóo y no servir a Canarias. Porque es que Manolo Domínguez se ha convertido en un godo que solo habla en favor de lo que diga Feijóo para Feijóo y para Madrid. No en defensa de Canarias, a ellos no les interesa Canarias, les interesa el panorama nacional.
Cierto.
Crecerán electoralmente.
Estoy de acuerdo contigo.
En la medida en la que ellos digan lo que dice Ayuso.
Estoy de acuerdo contigo, además me tiene que explicar por qué Guillermo Díaz Guerra es el mejor candidato del Partido Popular a ostentar la gerencia de urbanismo, que es arquitecto.
Porque tiene carnet del Partido Popular.
Pero es arquitecto, es experto en urbanismo.
Adiós.
Adiós. Bueno, pues seguiremos hablando con Javier el martes de la semana que viene, pero yo a ver si le soy capaz. Es que no quiero contar yo lo que no lo tengo las pelos de la burra en la mano, ¿no? Hay rumores de que hay una estrategia planificada por el equipo de Manuel Domínguez para desplazar al votante. Y después de los resultados de las elecciones europeas se han crecido y mucho. Lo que no sé si tendrán capacidad para hacerlo, pero qué intención tienen, ya les digo yo que sí, que la tienen. Bueno, pues felicidades a Eulogio, Aventino, Aquileo, Peregrino, y recordar que hoy también se celebra el Día de San Antonio de Padua. Y además de estos santos y onomásticas,
celebramos el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo, que también es un caso de desigualdad, no solamente por condición de sexo, también por tener gafas, por ser altos, por ser gordos, y si no, hablen con los niños que estudian en primaria y en secundaria. Pues concienciación sobre la sensibilización del albinismo. Y Día Mundial del Funcionario Judicial y Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel.
Gente que se despierta cuando anda de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso a la actualidad en Canarias, porque aparte de lo que hemos comentado con mi querido amigo Javier Abreu sobre la posición del Partido Popular en el reparto de menores, ya en el que no se avanza, realmente no se avanza, porque los partidos se han enzarzado en un reparto de inmigrantes, que mientras que tengamos aquí bajo nuestra responsabilidad a más de 5.000 menores, no se ponen de acuerdo y siguen bloqueados en nuestra comunidad autónoma. El Partido Popular, por boca de su vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, dice que no se apoyará el acuerdo si no se convoca una conferencia de presidentes de las comunidades autónomas y acusa al Partido Socialista de reventar las negociaciones. Pues no sé qué negociaciones ha reventado. ¿Serán las comunidades asturianas y de Castilla-La Mancha que no quieren recoger MENA? Pero, sinceramente, no veo la responsabilidad del PSOE. En otras cosas, muchas. Pero en esta, el que se niega, el Partido Popular, de momento, porque exige el envío de fondos a las comunidades para acoger a los jóvenes menas antes de ser enviado. Coalición Canaria, que está un poco ciega en todo este tema, cree que en los próximos días se dará luz verde a esos traslados. Que pongan las luces largas, Coalición Canaria, porque cuidadito, los que llevan en el copiloto. Y bueno, pues siguen los problemas para la estabilización del personal de la Comunidad Autónoma Canaria. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias el que estudia suspender los procesos para reconocer al personal laboral fijo. Se pretende paralizar estos procesos hasta que el Tribunal Supremo reciba una respuesta sobre el tema por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vaya, todo muy comprensible, todo muy entendible y todo muy bien hecho por parte de las administraciones que tienen la responsabilidad y el compromiso de estabilizar y regular el mercado del personal que ha trabajado y trabaja para la administración pública. Hemos dicho cientos de veces y lo seguiremos repitiendo que esta situación de los trabajadores de la comunidad autónoma que llevan sufriendo desde hace años, algunos más de 20, es imposible que suceda en una empresa privada, donde la temporalidad y la interinidad tiene los días contados. Es decir, aquí o eres fijo o eres temporal, pero no puedes estar 6, 8, 12. Es que desde hace 20 años había un máximo de 3 años, me parece recordar, en la temporalidad, en los contratos temporales. Bueno, es de locos este país que haya un tipo de trabajadora, un tipo de trabajador B. Unos con más derechos, otros con menos derechos. Es decir, es increíble. Pero eso es lo que pasa. Bueno, ya digo, aquí entre Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Tribunal Europeo, entre todos la mataron y ya sola se murió. Y el personal laboral, fijo, que debería ser ya otro tipo de contrato, pero bueno, tampoco va a tener solución. De momento. Todo muy bien hecho, ¿eh? Todo muy bien hecho y, por supuesto, todos cobrando su sueldo a final de mes. Todo esto que ponen frenos ahora. Bueno, pues Agricultura vuelve a retrasar el pago. ¿El pago de qué? De las ayudas del Estado del programa POSEI, que también le viene al campo canario y fundamentalmente al plátano. Los plátanos creo que están liquidados, pero quedan pendientes y tendrían que haber sido ingresados en el mes de junio 11 millones que no van a ser ingresados para los subsidios agrarios correspondientes al ejercicio del 2023. La administración pública tiene que pagar a 30 días máximo, ¿no? Pues ya saben ustedes. En junio no se va a pagar lo que tiene que haberse pagado en el 2023. Y vamos para adelante. La financiación de fondos europeos, en esta ocasión 15 millones de euros, va a permitir al Cabildo de Tenerife impulsar la construcción de 3 nuevos centros sociosanitarios para la isla. Se van a crear 181 plazas destinadas a personas con el espectro autista, trisómico, 21 a mayores o en régimen residencial. La Corporación Insular recibe este importe de una bolsa total de 73,6 millones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Es decir, es financiación que viene de Europa a través del Ministerio de Derechos Sociales. A ver si llega el dinero y a ver si se hacen esas 181 plazas. De momento ya no han anunciado que van a llegar los dineros y que se van a hacer. ¿De cuántas noticias vamos a salir antes de tener esas 181 plazas a disposición de los usuarios? Nueva Canaria acusa a Coalición Canaria de convertir el Instituto de Hemodonación en un echadero con una presidenta de tan solo 23 años. No voy a hacer ningún comentario. Le vuelvo a repetir, una presidenta del Instituto de Hemodonación de 23 años, que además tuvo con 23 años la capacidad de mentir sobre su titulación. La consejera de Sanidad, responsable de su nombramiento, doña Esther Monzón, responde que para dirigir esta institución sanitaria pública no se requiere titulación. Pues ¿para qué la pones? Si no se requiere, porque dice que lo eres. Y que la edad no está reñida con la competencia. Yo no sé si en alguna ocasión ustedes han tenido la posibilidad de contratar a alguien, ¿no? Hay gente de 21, de 18, de 23 que son súper dotados. Pero vamos, que si con 23 años no ha acabado la carrera de Derecho, si con 23 años no tiene el grado en Derecho, no está titulada en Derecho, porque no lo está, a pesar de haberlo puesto en su currículum y publicado en la web, fuera de serie no es esta chica Emma Torres. Y si no han encontrado en Coalición Canaria alguien más capacitado, tienen un doble problema. Pero bueno, de momento dice que la edad no está reñida con la competencia, por supuesto que no. Pero vamos, insisto y repito, si con 23 años Emma Torres no ha tenido tiempo de obtener su titulación en Derecho, a lo mejor es que ha hecho un máster en Recursos Humanos o se ha especializado en Community Manager, no lo sé. Ha dedicado su tiempo de formación a otras cosas. Pero lo que ella dice que tiene, no lo tiene. Con lo cual, de momento, lo que es una mentirosa. Y eso tampoco requiere titulación. Simplemente, juzgarla por sus hechos. Bueno, pues un escándalo para el Club Deportivo de Tenerife, porque la imagen está siendo dañada, ya que el máximo accionista del Club Deportivo está siendo juzgado por 5 delitos contra la hacienda pública. Se sienta entre los acusados del macrojuicio por el caso Numancia. Numaria. Estos de Aymanol Arias y Ana Duato, ¿saben? De los de Cuéntame, que han metido ahí, le están amenazando con 30 años de cárcel a Ana Duato, por Dios. Bueno, la presidenta del Cabildo de Tenerife afirma que el juicio al máximo accionista por presuntos delitos contra la hacienda pública daña gravemente la imagen de la entidad deportiva y también la imagen de la isla. Y los principales accionistas son partidarios de la salida urgente del club por parte del empresario imputado. Y la policía rescata a una mujer en Tejina que llevaba retenida más de un mes por un hombre que la maltrataba. La víctima había llegado desde Cuba y el presunto agresor la había encerrado y le había quitado el pasaporte. La policía fue alarmada por notitas, papeles que la víctima había hecho llegar a la calle a través de la ventana de la puerta y algún vecino la había localizado. Llamaron a la policía y han conseguido rescatar a la víctima. La verdad es que increíble, más de un mes retenida en su vivienda en Tejina. Y también una mujer ha sido detenida por degollar a un hombre con el quien tenía diferentes reyertas y era conocida en el barrio por esas peleas. La investigación de la Brigada Policial Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife permitió esclarecer cómo ocurrió la muerte violenta y ha ingresado en prisión a la acusada por este asesinato. Bueno, pues cuando son las 8 y 10 le damos la bienvenida y lo echábamos de menos porque el jueves pasado no pudimos contar con él porque estábamos en las alfombras de la Hortava, nuestro analista de los jueves, don Rafael de Saja, buenos días.
Hola, buenos días. El pasado jueves, además, celebrando una gran fiesta del norte, ¿no? El Día del Corpus en la Orotava es, además de una proyección más allá incluso de la isla de Tenerife y de Canarias.
Espectacular el tapiz de este año. Todos los años son espectaculares,
sí,
pero...
Sí, todos.
Bueno, pues ya hemos pasado una semana y seguimos estando casi en el mismo sitio. De momento ya tenemos la ley de amnistía pública de las elecciones europeas pasadas. Pero en España estamos más o menos igual, ¿no?
Sí, no, vamos, quitado que según en cada momento el guión va poniendo en escena situaciones diferentes, más bien a trezos diferentes, porque el fondo de la comedia es el mismo, ¿no? Es la técnica de lanzo una nueva cuestión para tapar la anterior que me está haciendo daño. Y así es. Vamos, la última que hemos oído al presidente fue ayer, cuando dijo que iba a lanzar una serie de medidas de consolidación democrática o algo así, dijo. Es decir, yo estaba... Bueno, y a continuación hacía alusión a la máquina del fango, etcétera, etcétera. Vamos a ver. No dijo lo que iba a hacer. Cuando hay un mandato de la Unión Europea en relación con los medios de incluir algunas medidas que van encaminadas a la transparencia. Pero es que ese mandato tiene más de un año. No sé si el presidente se refería a eso, que consiste en definitiva en hacer más público de lo que ya es las ayudas públicas o publicidad institucional que puede recibir cada medio de comunicación, por ejemplo, subvenciones si las hay y las recibe.
Por ahí va Europa, Rafael, por ahí va Europa.
Efectivamente.
Pero Sánchez no va por ahí, va por lo contrario.
Yo creo que no. Vamos a ver. Yo creo que él va a dar la sensación de que va por lo contrario, pero es que lo contrario espero que no lo pueda hacer. Pero que no lo puede hacer porque las propias leyes se lo van a impedir. Pero él al final lo que quiere es lanzar eso, tapar una cosa con otra. No sé, llegará un momento, supongo, que el agujero será tan grande que no lo puede tapar con nada. Pero en fin, porque luego hace referencia a bulos y tal, que yo no dudo que haya bulos, que haya mentiras, conscientes o inconscientes en algunas noticias, no lo dudo, puede ser. De todos modos, cuando las hay, y la mayor parte de los medios sois serios, las desmentís, se desmienten, ¿no? Pero vamos, decir que es un bulo que su esposa hizo unas cartas acreditando a un determinado empresario que está en cuestión, eso no es un bulo, eso es verdad. Bien, ahora está en manos de los jueces llegar a ver si eso tiene delito o no es delito o no es delito. De todos modos, y en paralelo, quería comentar que yo creo que la oposición se está equivocando centrando el tema en que pues la mujer del presidente o el hermano están cometiendo delitos. Cuando, desde mi punto de vista, debiera de haber hecho orientarlo hacia que son cuestiones que al menos son de dudosa moralidad y ética, y políticamente pues se pueden considerar incorrectos. Estas acciones de las que hemos conocido por la prensa, que de la mujer del presidente. Porque, bueno, puede ser que no sean delitos, pero desde luego que la mujer del primer gerente del país utilice su posición pues asociándola con algunos de sus negocios, incluso yo diría que ni es muy ético que quien es la mujer o el marido, dependiendo el caso, del presidente del gobierno de un país, tenga negocios nuevos, porque además de los negocios que se hablan, en los que puede estar inmersa la mujer del presidente, no son unos negocios históricos. O sea, no es aquel que es que el padre tenía una fundición de hierro, de acero, y ella estaba al frente y luego le hicieron, no. Todo esto son negocios nuevos.
Nuevas actividades económicas, sí, ¿no?
Efectivamente. O sea,
y todas vinculadas con la cátedra extraña esa de la Complutense, que se está muy cuestionada si tiene capacidad o no de dirigirla.
Exactamente. Entonces, lo menos que podemos pedir a quien... Porque, claro, no solo es su pareja o su esposa, comparte, aunque no esté reglado, comparte en muchos momentos cierta representatividad con su marido, comparte la residencia oficial del presidente del gobierno. En fin, es que son muchos asuntos que de los que le debieran de obligar, desde el punto de vista ético, moral, etcétera, a otro tipo de comportamiento que además no es diferente al comportamiento que hemos visto en distintos momentos en nuestro país y fuera de nuestro país de las personas que son esposas o maridos de los presidentes, de los grandes dignatarios de un Estado, ¿no?
Rafa, ¿y tú crees que la población española valoraría que una oposición como la del Partido Popular se limitara a dejar a los jueces trabajar y no morder el hueso del ataque judicial, de dedicarse al ataque ético, de la moralidad de la persona que representa a la pareja del presidente del gobierno, y centrar el debate político en medidas constructivas, en medidas de progreso, en legislación nueva? ¿Tú crees que la ciudadanía española está preparada para aceptar esa posición como oposición?
Si de esa ciudadanía dejamos a un lado, lo estadístico, a los frikis de los distintos partidos y a los estómagos agradecidos, que son pocos, numéricamente en proporción, yo creo que sí que lo valoraría.
Yo también lo creo, pasa que es que nadie ha probado hacerlo.
No, ni y luego hay otra cosa, yo dudo que con lo hábiles que son en comunicación la actual oposición, vamos, el Partido Popular, vamos a no a ser tan...
Está siendo irónico, ¿no? Está siendo muy...
Con lo hábiles que son en comunicación, dudo que lo hicieran bien. Pero, en fin, tampoco nos han dado la oportunidad de poder valorar eso.
Es que ¿sabes lo que pasa, Rafa? Que yo estoy viendo así el pantallazo de mi ordenador donde tengo el resumen, la selección de noticias del día de hoy sacado de medios digitales, de televisiones privadas y públicas, de emisoras de radio, es decir, mezclando un poco todos los titulares. Tal. Y es una triste pena, porque claro, es que no hay noticias de contenido político aquí, pero es que ni a nivel europeo, solamente...
Todo
pactos entre partidos, contubernio judeo-masónico, de intereses encontrados. Lo único, lo del 40% del coche chino, que le van a poner una tasa para que no siga siendo caro comprar un coche. El tomate marroquí y no le ponen una tasa, pero el coche chino eléctrico sí.
¿Y quién ha protestado de eso? Alemania, porque China hoy es un país que compra una gran cantidad de automóviles de alta gama. ¿Y quién hace en Europa los automóviles de alta gama? ¿Qué país los hace?
Debe ser Alemania, sí.
Claro. Pero no ha protestado Inglaterra, porque ya en Inglaterra no se hacen ni los Rolls, ni aquellos Jaguar magníficos y tal. Ha protestado Alemania, porque es donde se producen los coches de alta gama, las grandes marcas, ¿no?
No, pero la verdad es que deberíamos estar hablando hace mucho tiempo de la construcción de Europa. La construcción de Europa es una quimera y realmente yo es que tengo la sensación de que nos están engañando. No solamente Sánchez nos pone cortinas de humo y zanahorias delante de la nariz. Se dice una cosa y se hace la contraria, ¿no?
Pero sin duda alguna. Y además yo creo que...
Porque hemos hecho al tomate, venga, a partir de mañana se le pone el 35% a todas las tasas de las producciones agrícolas que no se produzcan en la Unión Europea. Se acabó el problema.
O se les exige que acrediten que proceden de plantaciones donde no se emplean, fitosanitarios prohibidos, donde la mano de obra es retribuida a nivel de cómo se retribuye en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, cuando... es paralelo, ¿no?, lo que te voy a comentar. Importar hoy un producto de un país tercero, te hablo de lo que yo conozco, que es la rama de la juguetería y de los artículos para niños, es administrativamente es una tortura. Y te digo, bendita tortura. Mira, hay que acreditar, cuando haces una importación de un país tercero, de artículo por artículo, que no han sido elaborados por menores, que las materias empleadas no son tóxicas, que cumplen con medidas de seguridad, bueno, y así un largo etcétera. Además, todas esas acreditaciones las tienen que hacer con certificaciones emitidas por ingenierías o la entidad que corresponda en cada caso de certificación de raíz europea. O sea, no sirve que una ingeniería china certifique que esa pintura... No, tiene que certificarlo. Bueno, ese es un gran negocio de las ingenierías europeas. Bueno, pues lo mismo. que además este comentario lo hago y a mí me parece bien. A mí me parece, bueno, pues que exijan a los productos hortofrutícolas que vienen de países terceros hacia la Unión Europea algo parecido, porque si no, ocurre pues lo que denuncian hoy nuestros agricultores, que están que hay una competencia desleal procedente de esos países. Pero todo esto le dicen que lo haremos, pero no lo hacen. No lo hacen, pues probablemente porque la contrapartida sea del estilo de lo que he comentado de los automóviles de alta gama o de cualquier otra parte de la industria europea que exporta productos a esos países. Y, ojo, no les toquemos las narices porque igual toman represalias.
Pues sí, la verdad es que, Rafa, tengo yo ganas de algún día decir, mira, qué buena noticia tenemos para compartir con nuestros oyentes, esto va todo de maravilla. Acaba de salir la inflación de 3 meses de repunto, ya vamos subiendo. Los alimentos dicen que no han sido causa de la inflación positiva en 3,6, pero tampoco seremos una cesta de la compra más asequible. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque llega las Navidades ya mismo y vamos a tener poco...
Bueno, yo hoy he estado intentando hacer ese ejercicio a ver si encontraba alguna buena noticia de esta nuestra tierra, y la que es primera plana en la prensa de aquí es que el señor Garrido, que es el accionista mayoritario del Tenerife, pues resulta que está inmerso en un asunto de impagos fiscales importantes, además.
Feo, un tema
muy
feo.
Muy feo, muy feo.
Y además con un montón de gente famosa, ¿no?, alrededor.
Sí, bueno, es el mismo... nace del mismo despacho de orientación fiscal en el que estaban
y Manuel Arias y Ana Duato.
Efectivamente.
Los actores estelares de Cuéntame, que ya cerraron en la emisión.
Efectivamente. Que yo, vamos, felicito a Ana Duato, porque...
Con valor.
Hay que tener agallas para adoptar esa posición. No, esto no supone ninguna crítica negativa ni condena a Imanol Arias, que en fin...
Cada uno toma la decisión que quiere.
Efectivamente, además, en ciertas edades lo que uno quiere es tranquilidad, ¿no? Y mira, dice, además, al fin y al cabo, Imanol Arias eso lo ha hecho a cuenta de herederos, o sea que...
No, está claro, ¿no? Pero Imanol tenía 2,7 millones de pendientes, sí, según la Fiscalía o según Hacienda, sí, pero tenía menos cárcel que Ana Duato, y tiene 32 años sobre las espaldas ahora mismo, 32 años de cárcel por defraudar.
Con más de 70, ¿eh?
No tiene buena pinta, ¿no? No. Pero tiene valor, yo lo reconozco que Ana Duato,
tiene valor. Porque además... va a la línea de flotación de un gabinete de profesionales que debiera de haber orientado y de luego en ningún caso ser el sujeto que propiciaba la creación de esas empresas tal. Y según Ana Duato, y no hay por qué dudar de su palabra, todo esto se les hacía ver a sus clientes que todo eso era legal. Y según parece, pues no era legal.
Entonces, yo creo que
Ana Duato lo que va es buscando la responsabilidad de ese gabinete.
Pues yo siempre lo que reflexiono es, oye, cuando un tipo contrata a un arquitecto, a un ingeniero y se le cae el edificio, se le rompe la balsa, la responsabilidad civil es del arquitecto y del ingeniero. Si yo contrato a un asesor fiscal para que me ponga mis cuentas con Hacienda al pelo y me mete en un lío, la responsabilidad tendría que ser del que me ha metido en el lío, como el arquitecto del edificio y del ingeniero la presa, ¿no? Pero no, aquí los asesores van por leer y eso no tienen responsabilidad ninguna.
Pero ¿sabes qué ocurre? Ahí se agarra Hacienda. Que el arquitecto, él firma el proyecto, no el cliente.
Claro, pues eso debería estar regulado.
Y la declaración de la renta...
La firmas tú.
La firma es personal, ¿no? Y escucha, y además ahora, con la firma electrónica, que desde luego, pues la firma electrónica todos sabemos que es personal, que no la tienes que transferir a nadie, que no sé qué...
No tienes, pero la puedes.
Pero la puedes. Porque antes podías... emitir un apoderamiento a un tercero, pero claro, era un apoderamiento era ir a un notario y efectivamente decir que es Pepe el que tiene mis poderes, etcétera, etcétera. Pero la firma electrónica es mandar unas claves.
Nada más, ni siquiera el ojo del iris ni la huella digital, claro, no, no. Claro, unas claves, claro, que se las puedes pasar a cualquiera.
Bueno, mira tú.
¿Cuántos apoderados no tienen las claves de la firma del titular?
Bueno, fíjate, además, la firma electrónica, claro, es muy personal, pero en el ordenador que esté instalada ya no tiene ni que volver a poner la clave. Desde que le pides firmar...
¿Quieres recordarla? Sí, pong.
Sí.
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene nos volvemos a encontrar radiofónicamente hablando.
Bueno, pues nada, veremos a ver en qué termina lo de Ana Duato. Yo desde luego la admiro por sus agallas.
Y por su valor, hay que tener valor. Y a esa dan más.
Sí.
Un abrazo, Rafa, hasta la semana
que
viene.
Venga, pues uno, como siempre, para ti, y uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Ocho y 28 minutos de la mañana. Buenos días, Aida González.
Muy buenos días, San Diego.
¡Qué bien se te oye!
A todos los oyentes.
¡Qué bien se te oye!
Estoy en Gran Canaria, no en Argentina.
Bueno, igual si está en Argentina se oiría, está mejor. Con la que tiene allí liada el amigo Milei, que la tiene liada,
sí,
buena.
Sí, es muy difícil romper estructuras del pasado, muy difícil. Entonces, bueno, pues tiene que ver, a ver qué sucede ahí.
Bueno, pues cuéntame una cosa, porque me ha sorprendido, ayer lo veía y me sorprendía el nombramiento de tu compañero Guillermo Díaz Guerra como nuevo director de la Gerencia de Urbanismo por concurso de mérito.
Sí, ha sido un proceso bastante largo, la verdad, y bueno, pues al final solicité la colaboración de los funcionarios de la gerencia para, bueno, pues emitir un dictamen que fuera el correcto, y bueno, pues los funcionarios hicieron las valoraciones de los candidatos presentados y consideraron que Guillermo Díaz Guerra es el que cumple con todos los requisitos para obtener la gerencia. Eso también pasa por intervención, desde intervención se dio el visto bueno, y bueno, pues a partir de ahí, el lunes pasado fue ya nombrado en Junta de Gobierno y ahora a la espera de su incorporación. Yo sinceramente estoy contenta, muy contenta, porque he trabajado muy bien con él durante el tiempo que él fue subdelegado del Gobierno, que yo llevaba la primera tenencia de alcaldía del Ayuntamiento y mi área de responsabilidad era el área de seguridad, y la verdad que trabajé muy, muy bien con él. Y cuando accedía a la gerencia en este mandato, pues él me hizo el traspaso de toda la información y la verdad que estoy contenta, estoy muy contenta, la verdad.
Bueno, ¿esto va a fortalecer, va a impulsar alguna transformación urbanística bajo tu responsabilidad? Tenéis que colaborar estrechamente, imagino, ¿no?
Sí, no, el puesto de gerente es un puesto coadyuvante de también la gestión de la propia gerencia, es decir, la gerencia de urbanismo en una ciudad, en cualquier municipio, tiene una línea fija que seguir, y en el caso de Santa Cruz de Tenerife es sacar adelante el plan general, y ahora mismo las modificaciones del plan del 2005 que estamos realizando para actualizarnos, ¿no? Porque nuestra mayor tragedia en Santa Cruz fue la anulación del plan general de 2013, ¿no? Que eso hizo que nos retrotrajéramos a un plan de 1995 con una adaptación de 2005. Eso, quieras que no, hace que, bueno, pues muchos negocios que se quieran implantar en la ciudad, pues bueno, pues se encuentran con una serie de limitaciones producto de un plan que corresponde a una ciudad del siglo pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que realizar, y luego labores de acercamiento a la ciudadanía, de entendimiento de que la gente que se acerque a la gerencia de urbanismo le sea más fácil entender la documentación que tiene que presentar, que tiene que estar asesorado, por supuesto, de personas que los puedan ayudar, y así sus trámites no se ven de alguna manera, pues, o acaban caducándose, o acaban teniéndose por desistidos, o simplemente no se le concede lo que quiere por una falta de entregar la documentación correctamente. Pues en eso estamos trabajando. Y realmente, pues el trabajo de la gerencia es un trabajo continuista, ¿no? Y yo llevo, cuando estuve en la gerencia desde hace ya muchos años, desde hace ya tres mandatos, la gerencia de Santa Cruz ha ido cambiando, y bueno, pues el trabajo de mis compañeros anteriores y el mío propio en el mandato pasado, no el anterior, que también estuve unos meses ahí, bueno, pues lo que hemos hecho es una continuidad, y eso, quieras que no, te da una tranquilidad a ti como concejal de la Gerencia de Urbanismo y a los funcionarios también, que ven que todo se va desarrollando de la misma manera y con transparencia.
Bueno, escúchame una cosa, yo también hablábamos esta semana del avance que tiene la ciudad de Santa Cruz en la zona de Misiones Cero. ¿Esto va a ser una realidad rápidamente o vamos a ir poquito a poco, Zaida? Porque empieza a dar un poquito de miedo, ¿no?
Bueno, se estará probando expedientes para hacerlo una realidad y sobre todo para hacer las contrataciones necesarias a efectos de compra de cámaras, de limitaciones, etcétera, etcétera, que hacen necesaria, que son necesarios poner en marcha para dar efectividad a la zona de bajas emisiones. Lo que pasa es que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que estamos haciendo las cosas bien, que bueno, pues se está delimitando un espacio de calles con vehículos rodados, ¿no?, que es lo que te exige la norma, nos estamos dando cuenta que también judicialmente parece que, bueno, pues se están produciendo sentencias que van en contra de la implantación de las zonas de bajas emisiones y claro, estamos un poco desconcertados, pero bueno, desde Santa Cruz de Tenerife estamos trabajando en ello y no es inmediato, pero sí que será una realidad en un corto espacio de tiempo, básicamente porque la normativa y la exigencia de la Unión Europea ya estamos pasándonos de plazo.
¿Y habrá más normas visto para el tema de las zonas verdes de Santa Cruz? Porque es que Santa Cruz se enfrenta a una renovación muy importante, no solamente para cumplir las directrices por estar dentro de Europa, con el tema este de las bajas emisiones, sino también por la expansión que se prevé. Es decir, ¿vamos a tener más incorporaciones estelares, aparte de las de Guillermo?
Bueno, en mi área ya, en la gerencia de urbanismo ya no, ya el puesto de gerente está cubierto y hay un proceso selectivo que se ha sacado para un director un director o directora del proyecto 2030, que es la relación de la ciudad con los terrenos de la refinería, a efectos de bueno, pues tener una constancia y un seguimiento de los trabajos tanto de desmantelación como de los futuros trabajos de planificación que objetivamente se van a llevar por la empresa que es el planteamiento que teníamos, ¿no?, que el Gobierno de Canarias asumiera esa planificación y realmente quien redacte ese proyecto sea Gesplan, que es una empresa participada por Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento
de Santa Cruz. A la que recurren todas las administraciones, Zaida. Dice, cuando no tengo gente para hacer las cosas, llamo a Gesplan y que me lo haga él.
Porque no hay gente dentro de las administraciones funcionarios, ¿no?, que sean capaces dentro de un ayuntamiento. Es muy difícil sacar adelante una planificación y más del calado que tiene los terrenos de la refinería, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que se busque una entidad específica de planeamiento para que haga ese tipo de documentación, ¿no? Mientras que en la casa, en la gerencia de urbanismo, pues los mismos que están trabajando en planeamiento, pues hacen muchísimas cosas dentro del planeamiento, no solo la planificación, sino segregaciones, todo lo que piden los ciudadanos. Entonces, para un ayuntamiento, pues poderse destinar a personal específicamente para planeamiento es muy costoso, por lo tanto es normal que se externalice.
Sí, la capital va a sufrir en los próximos años un crecimiento y una expansión importante y sobre todo una reconversión. Yo miro de las bajas emisiones en la zona cero, esa que ya la habéis delimitado y que es bastante amplia, y toda la expansión de la ciudad en la zona de la refinería, ¿puede cambiar a la isla al cambiar tanto la capital?
Bueno, lo que está claro es que sí que le va a dar un nuevo aliento a la ciudad tener una zona tan grande de expansión donde, bueno, pues el planteamiento inicial, y es el que todos tenemos en mente, es una nueva zona, no solo residencial, comercial, deportiva, sino además grandes zonas verdes que van a cambiar el concepto de la entrada en nuestra ciudad. Ahora mismo, cuando entras por el sur, pues te das cuenta que feo. Entras por un,
feo, feo.
Un polígono industrial.
Muy feo.
Entonces, era una refinería que en su momento estaba muy alejada de lo que era el núcleo, pero ahora, bueno, el incremento poblacional ha hecho que haya quedado integrado dentro del casco. Por lo tanto, bueno, este camino que han prendido también los propietarios de la refinería de querer salir de esos terrenos voluntariamente, obviamente, y querer que esos terrenos, pues bueno, pues hacerlo de la manera más ágil y rápida posible, ¿no?, dentro de lo que es la planificación y los cambios y todo lo que hay que hacer ahí, pues eso sinceramente ayuda bastante.
Hoy ha dicho aquí un colaborador que tú y yo queremos mucho, que el Partido Popular tiene una hoja de ruta, y además yo casi firmaría en el lateral, tiene una hoja de ruta para desplazar electoralmente a Coalición Canaria del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los resultados en las europeas, yo creo que son claros, ¿no? Duplicado, ¿no? Casi triplicado los números de votos a los de Bermúdez?
Yo creo que la gente que nos va conociendo ve que tenemos una forma de trabajar que es lineal, que no vamos dando saltos de opinión dependiendo de donde estemos, sino que siempre tenemos el mismo camino y el mismo objetivo. Y el mismo objetivo y el camino es el desarrollo de las administraciones o de los ámbitos de gestión que en los que nos toca gobernar. Y creo que a medida que la gente va viendo pues esa constancia, esa forma de trabajar, esa responsabilidad de la forma de trabajar, las personas se van dando cuenta que tenemos una sola palabra y siempre es la misma opinión con respecto a los mismos temas y no penduleamos, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo eso da seguridad y la gente está harta de inseguridades, el que hoy digan una cosa, que mañana digas otra y nosotros le guste a los oyentes o no le guste, pues no tenemos un criterio. Y ahí seguimos y al final pues es más la gente que ya está harta de eso, de la falta de criterio que cada vez se nos une más gente, ¿no? Y eso se va notando, la verdad.
Bueno, pues nada, ya hablaremos de otro tema que aquí un oyente me ha puesto por escrito y yo no me atrevo a decírtelo. Bueno, sí, te me atrevo a decirte. Dice que...
¿Valor?
Que,
¿por qué no?
No, venga, yo va. También digo, es que me ha dejado un poco en 36, ¿sabes? Decir, digo, ¿esto será verdad, será mentira? Pues se lo pregunto, no se lo pregunto. Dice que hay más nombramientos pendientes en Santa Cruz y uno de ellos que me iba a sorprender a mí mucho, a mí no sé por qué, y es el nombramiento del señor Lascano como director general de Santa Cruz Más Verde, dependiendo directamente de la alcaldía, el señor Bermúdez.
Ya te digo que eso es un nombramiento que no depende de la gerencia de urbanismo, sino del área de presidencia. Y
pero sí con la expansión en la zona de refinería, ¿no? Pero sí con la expansión de la ciudad en la zona de refinería.
Sí. Y desde el principio el
Partido ¿le damos Socialista... credibilidad a esta fuente? No te voy a decir quién es, pero ¿le damos credibilidad?
No, pero que no hace falta que me diga fuente o no. Desde el principio ese nombre ha salido por parte del Partido Socialista y se ha llevado a comisión de control y se ha llevado a pleno y se está preguntando permanentemente por el señor Lascano a la hora del acceso a ese nombramiento. Yo te digo cómo ha sido el de la gerencia de urbanismo, no sé, en otros ámbitos. La persona inicialmente que pensé, o que proponía yo, realmente no fue la persona designada, por lo tanto...
Era un compañero de la lista del Partido Popular, ¿no?
En la primera vez, por la aportación de toda la documental que llevaba y demás, pues sí, yo aportaba en un primer momento, pues consideraba que podía también aportar un valor añadido a Andrés Rodríguez. Y básicamente porque es jurista, tiene un despacho de abogados, ha sido gerente de ese despacho durante muchísimos años y la parte jurídica yo también la veía positiva a efectos de integrarse en la gerencia de urbanismo, pero bueno, por la... en el cómputo cuando hicieron los...
Concurso de méritos, ¿no es verdad? Es un concurso de méritos y se presentan los méritos y alguien elige.
Es muy difícil entre funcionarios y privados, es muy difícil hacer la valoración, sí. ¿No? Porque no son los mismos parámetros. Entonces, claro, pues al final, pues un puesto de esto... pues se ha optado por Guillermo, que es funcionario, que tiene la experiencia de haber sido subdelegado de gobierno y de alta dirección, y por lo tanto, tampoco me viene mal, quiero decir, o sea, que estoy encantada, pero que en la selección de los puestos de trabajo, ya sea este puesto de gerencia o el del que estamos hablando, el director del 2030, pues a partir de los currículum presentados y de las valoraciones que se hagan, toda valoración tiene que llevar el visto bueno de intervención, y por lo tanto, en esa valoración, a lo mejor se piensa en uno y por parte del Partido Socialista se está hablando de Lascano permanentemente desde el minuto uno, pero a lo mejor sale otra persona. Por lo tanto, hasta que no se finalice el expediente, no tengo la certeza de quién será.
Yo tampoco, pero bueno, a mí no me molesta, sinceramente. Yo todo lo que esté bien hecho según ley y que venga bien para la capital de mi isla, perfecto. Y de luego el reto de la Agenda 2030 y sobre todo el reto del crecimiento de la ciudad hacia la zona de la refinería, no solamente afecta a la capital, sino afecta al 100% de la isla y puede ser un antes y un después. Así que todos los buenos bueyes que se pongan a tirar de ese carro, bienvenidos son. Zaida, te dejo, tranquila, que estás de vacaciones.
De vacaciones no, todo lo contrario. Estoy muy contenta porque...
En Gran Canaria yo estoy siempre de vacaciones. ¿Qué hace un concejal de urbanismo en Santa Cruz?
No, esto es con la chaqueta de concejal de distrito del Ayuntamiento de Santa Cruz y orgullosa de dos colegios del distrito, que son los dos únicos colegios de la capital que han ganado el premio a la excelencia educativa. Y entonces, pues con mis dos colegios representando también y acompañando a mis dos a los equipos directivos de los dos colegios ganadores de este premio de excelencia educativa que da el Gobierno de Canarias y que vienen a recibir el premio hoy, pues vinimos a acompañarlos, ¿no?
Pues nada.
Es un honor.
Yo cuando voy a Gran Canaria voy siempre de vacaciones a comer con los amigos. Así que yo, dice Gran Canaria de vacaciones. Pues nada, Zaida, que siga usted trabajando. Cuídeseme mucho.
Un saludo, Diego, y un saludo a todos los oyentes.
Pues ya tenemos aquí la primera pausa musical de la mañana. Kylie Minogue nos va a ofrecer a Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Bueno, pues ya son las 8:49, seguimos en las mañanas de Gente Radio y después de una pequeña larga temporada sin contar con su inestimable análisis y después de haber metido la pata donde no debía, por fin tenemos a don José Alberto Díaz Estévenes. Buenos días, don José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal lleva usted esa piernita?
Pues ya en proceso de recuperación, pero un poquito cansado. Llevo casi mes y medio arrastrando mi mala pata, por todo el mundo me dio esa pequeña fractura en el tobillo que me ha tenido un poquito, arrebrancado. No voy a ser convocado para la Eurocopa, eso está claro.
Va bien, haciendo que no.
Y intentando llevarlo con el mejor humor posible.
Tenía que haberse quedado a Jose, ¿verdad?
Bueno, a ver.
Evidente, quien sea futbolero, diga que Jose no estaba entre los 26 mejores jugadores de fútbol de España.
Jose tenía que ir, hombre. Sí, porque si ya se había estaba en la lista de preseleccionados y el partidazo que hizo, yo creo que era impepinable la presencia de Jose.
Yo me siento muy agraviado, porque además es doble nacionalidad. El canario de adopción y de elección, que soy yo, y Herbeti, man que pierda, pues mira, dos patadas me han dado,
Ha sido un gran año, además para el Betis, por cierto, y la temporada de Isco, que lamentablemente también se pierde la Eurocopa por una lesión malhadada en el último partido de Liga contra Las Palmas.
Pero bueno, ellos se lo pierden porque ellos se hubiese aportado muchísimo a la selección española en esta Eurocopa, que ya empieza, ¿no? Ya la semana que viene estamos ya inmersos, este fin de semana.
Bueno, y ya casi enlazando con la Eurocopa estaremos en los Juegos Olímpicos, o sea que ha sido
con permiso,
un verano deportivamente muy intenso.
Con permiso de los franceses, ¿no? Que tienen una cita electoral, la que tienen liada en Francia, ¿eh? Madre de Dios.
Hola. Bueno, pues sí, la verdad es que Francia es un sitio muy particular, es casi, diría yo, la cuna de la extrema derecha tal y como la conocemos en los tiempos modernos. Una extrema derecha que curiosamente se va moderando a medida que va naciendo otra extrema derecha, perdón por el palabrote.
¿Qué así?
Pero es que es así.
Siempre hay hueco, a la derecha de la derecha siempre hay hueco.
Claro, me dicen, no, es que no cabe nadie más. Sí cabe. Mira en España que pasa tres cuartos de lo mismo. Entonces, también hay que tener en cuenta que viene una larga tradición, primero con su padre, ya Marie Le Pen, y ahora con Marie Le Pen, una extrema derecha o una derecha dura, que ha ido creciendo poco a poco y que además, siempre lo decimos, las elecciones europeas son un terreno abonado para el denominado voto del cabreo, un voto que va más allá de lo racional, que parece que no afecta tanto a lo diario y a lo cotidiano. Mentira, nos afecta y nos afecta mucho, y sobre todo en Canarias, pero eso lo podemos hablar en otra ocasión, y es un voto muy señalado para castigar a los gobiernos. Entonces, en Francia, realmente el voto de Marine Le Pen y su partido de extrema derecha, vamos a denominarlo así, ha ganado, pero además ha ganado con una rotundidad muy notable. Ha prácticamente duplicado los resultados de Macron y no digamos nada de la derecha republicana tradicional del partido gaullista y de la izquierda, que está prácticamente desaparecida en Francia. Por lo tanto, yo creo que Macron ha hecho bien desde el punto de vista de responsabilidad política, asumiendo esa derrota y convocando elecciones a la Asamblea Francesa. Ojo, hay que entender que Francia es un sistema muy particular, un sistema presidencialista, donde puede existir incluso la cohabitación entre el presidente de la República, que tiene mandato hace 7 años, y la Asamblea, la composición de la Asamblea Francesa, que es cada 4. Y, por lo tanto, ha convocado estas elecciones porque realmente habrá que saber hasta dónde llega la voluntad de los franceses, ¿no? Yo espero sinceramente que haya sensatez y que no lleguen a tocar gobierno, pero es un peligro absolutamente real y directo. Y tenemos que estar preparados para una nueva Europa donde cada vez se vayan imponiendo más estas nuevas tesis, que no quieren más Europa, quieren una Europa distinta. Antes querían destruir la Unión Europea, ahora lo que quieren es modificarla a su antojo, adaptarla a su ideario, que no es otro que una Europa compuesta de naciones fuertes, donde la ley de la selva, el más fuerte, es quien se impone.
Pues traslademos esta amenaza real del crecimiento de la derecha convencional, de la democrática 100%, la proeuropeísta, la de la construcción del estado de bienestar, de políticas migratorias coherentes, de no negación del cambio climático. Traslademos esa irrupción de la derecha en el ámbito canario, porque a mí, viendo lo que ha pasado en Canarias este fin de semana, no me está gustando, y perdóname que te lo diga, José Alberto, el análisis superficial y banal que están haciendo tus compañeros de Coalición Canaria, porque el crecimiento de Vox no se puede echar a la basura. Son 81.000 canarios que lo han votado con toda la abstención del mundo, con todo el fin de semana del mundo, con toda la clave europea del mundo. Son 81.000 canarios que han votado a Vox, 20.000 más que a Coalición Canaria. Pero es que no hay que olvidar que detrás viene, se acabó la fiesta, con 40,000 votos. Es decir, esto
son fenómenos diferentes, ¿eh? Primero, yo creo que Coalición Canaria tiene que hacer un análisis mucho más autocrítico de los resultados. Es verdad que proporcionalmente no hemos salido mal parados, en el sentido de que mantenemos el eurodiputado que teníamos en esa alianza con el Partido Nacionalista Vasco, esa coalición europea, y como nuestra proporción de votos a ese escaño es superior, porque el PNV también ha bajado mucho en Euskadi, nuestra capacidad de negociación y de decisión en esa alianza también es mayor. Eso es verdad, y también es verdad que es una elección muy bipolarizada, muy... permíteme la expresión, muy fangosa, en el sentido que la están crispando los extremismos, donde un partido de ámbito territorial como Coalición Canaria, pues lo tiene muy difícil. Pero después hay que hacer la parte autocrítica, ¿eh? Yo creo que los resultados de Coalición Canaria son decepcionantes, como mínimo. Yo creo que teníamos un magnífico candidato. Como nunca antes habíamos tenido unas elecciones europeas, una persona de conocimiento, de arraigo, de trayectoria ejemplar, con conocimiento también en el ámbito europeo, donde ha sido funcionario de la Unión Europea, que debería haber arraigado más ese mensaje en la ciudadanía. Pero ojo, no por una cuestión ideológica, sino porque a Canarias en general le convenía tener un tercer eurodiputado. Es decir, el diputado del Partido Socialista y el diputado del Partido Popular, Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato, iban a salir diputados sí o sí, le votara un canario o le votara medio millón. ¿Por qué? Porque iban camuflados en listas nacionales, el número 11 y el número 13, y no podían no salir, es decir, ya estaban allí, no valía, bueno, testimonialmente, no les sumaba nada. En cambio, el voto canario sí hubiera podido ayudar a que Carlos Alonso estuviera allí con todo ese conocimiento, no por una cuestión ideológica, sino para reivindicar cuestiones que a Canarias le afectan mucho, y le afectan tanto, que es nuestro transporte, nuestra inmigración, nuestra cesta de la compra, en fin, todo lo que incide en nuestra vida diaria. Bueno, pues eso, no le podemos echar la culpa a la gente. Hemos sido nosotros, y solo nosotros, lo que hemos sido incapaces de hacerlo entender. Por lo tanto, no hemos hecho bien las cosas, no hemos conectado con la gente, no hemos hecho una campaña que haya sido capaz de hacer entender esa necesidad. Y tampoco hemos sido capaces de configurar una alianza de obediencia canaria, nacionalista, con la otra gran fuerza de Canarias, que es Nueva Canarias. No hemos sido capaces. Oye, es que a los otros les ha ido todavía peor. Pues es verdad, así les van, que están a punto del suicidio. Es que los otros encima sumaron con sumar, que ya es subirte a un coche fúnebre para que te lleve a algún lado, ¿no? Qué triste. Vale. Es verdad incluso que Coalición Canaria por primera vez le ha ganado a Nueva Canaria en su feudo de Gran Canaria. Es verdad. Pero lo cierto y verdad es que a medio y largo plazo la confluencia nacionalista es una necesidad si queremos tener un futuro con presencia y con fuerza y no ser una formación testimonial, y eso tampoco hemos sido capaces de hacerlo. Tercero, la participación. Oye, es que es culpa de todos que haya una bajísima participación, ¿vale? Es culpa de todos, pero igual que a nosotros les afecta menos, porque si no funciona aquí, pues ya les salvarán con sus votos en Extremadura, en La Rioja o en Cataluña, a Canarias no. Y si nosotros no fomentamos, no somos capaces de fomentar la participación, seremos los primeros perjudicados, y no hemos sido capaces de hacerlo. Y cuarto, y aquí pues seguramente no me dará la razón alguno de mis compañeros, yo creo que electoralmente nos ha hecho daño aquel apoyo a Pedro Sánchez.
¡Oh! Me alegra oírtelo. Me alegra. No se lo había oído a nadie, y estoy de acuerdo contigo.
Es evidente. O sea, yo, ojo, que puedo explicarlo, entenderlo, decir por qué, pero explicar algo no significa justificar sus consecuencias. Yo entiendo que en aquel contexto el voto de Coalición Canaria no era imprescindible, entonces el rédito que se le saca desde el punto de vista de ventajas para Canarias era superior al desgaste electoral, todo eso puede ser verdad. Pero desconocer que nuestro electorado, el nuestro, lo digo en general, porque el Partido Socialista saca buenos resultados, bueno, relativos. El que nuestro electorado no ha compartido y no está conforme con ese apoyo, yo creo que eso es una realidad incuestionable. Y una de dos, o explicamos mucho mejor ese apoyo o tenemos que empezar a separarnos de forma evidente de un gobierno que lamentablemente yo creo que empieza a estar muy marcado por una tendencia no solo, no me gusta usar la palabra corrupta, pero una tendencia autocrática difícil de digerir por lo que ha sido siempre nuestro electorado tradicional en el conjunto de Canarias y muy particularmente en Tenerife. Y no nos olvidemos, prácticamente el 62% de los votos de Coalición Canaria están en esta isla. Es un proyecto nacionalista, tiene presencia en las 8 islas, hemos tenido buenos resultados entre los 3 primeros, el 6 de las 8, pero de los aproximadamente 70.000 votos que hemos obtenido en estas elecciones, más de 40.000 están en Tenerife. Y los otros 30.000 están repartidos entre las otras 7 islas. A ver, si no tenemos en cuenta lo que pesa el electorado de Coalición Canaria en Tenerife, decimos, no, es que hay algunos que piensan más allá y otros más acá, pues estaremos cometiendo un error de sensibilidad electoral. Pero en fin, esto te digo que es mi opinión personal y no tiene por qué ser compartida incluso por muchos de mis compañeros.
No, pero es bueno que se ponga ese punto encima de la mesa de análisis de los resultados que se ha obtenido Coalición Canaria en estas elecciones, porque yo lo comparto contigo, es decir, y poco se habla de ese tema, ¿no? Esa decisión fue muy contradictoria, muy controvertida, y yo creo que algo tiene que ver con los resultados de este fin de semana. Pero bueno, miramos para el futuro. ¿Va a pasar algo importante en la formación nacionalista? Creo que hay un Congreso Nacional en noviembre donde se pueden debatir temas muy interesantes para el futuro, ¿no?
Yo creo que nosotros estamos bien posicionados en un momento donde los resultados, en las elecciones europeas no, en las nuestras, en las más propias, en las autonómicas y municipales, han sido no solo buenos, sino muy positivos. Algunos hace poco tiempo pronosticaban nuestra acta de defunción y sin embargo hemos recuperado prácticamente el gobierno en la mayoría de las instituciones, el gobierno de Canarias y en la mayoría de los cabildos. A otra parte del nacionalismo, bueno, ahora ya ni siquiera se llaman nacionalistas, para no usar el término, ahora quieren llamarse canaristas, pues parece que no les va tan bien, parece que su errática posición, donde han pactado a lo largo de su trayectoria con todo el mundo, incluso con nosotros, o sea, que si nos acordamos por quién ha pactado a Canarias, a Canarias ha ido sola y le ha ido mal. Ha ido con Coalición Canaria, bueno, pues entonces sacaron un diputado. Ha ido con el antiguo Centro Canario Nacionalista, Ignacio González. Ha ido con Dimas Martín. Ha ido con el Partido Socialista. Esta vez fue con Sumar, que ya te digo. Es como, en vez de coger un taxi, coger un coche fúnebre. En fin, ha hecho de todo. ¿Y cómo le ha ido? Pues de mal en peor. Entonces, a mí me hace gracia incluso porque algunos que exigen renovación a Coalición Canaria, porque lleva muchos años, y es verdad, es un partido que lleva muchos años, pero con una capacidad de renovación muy notable. En los últimos 20 años pues hemos tenido 3 o 4 candidatos a la presidencia del gobierno, a los cabildos, etcétera. Coalición Canaria ha hecho ese esfuerzo de renovación y de actualización continua, con mejor o peor fortuna, ¿eh? Yo no digo que todos sean igual de afortunados en su trayectoria. Pero este Nueva Canarias, que son estos que piden la renovación, llevan los mismos todo el tiempo mandando desde que se fueron de Coalición Canaria. Es que ya la gente no tiene memoria, es que don Román Rodríguez, que fue presidente del gobierno con Coalición Canaria, y ojo, con el apoyo del Partido Popular, porque es que aquí nadie se acuerda, estos que ahora son tan de izquierda, Román Rodríguez se va de Coalición Canaria. Hay una decisión en Gran Canaria no por motivos ideológicos, sino por motivo personal, porque no le daban lo que él quería, su cargo personal. Monta Nueva Canaria, perdón, cuando nació se llamaba Nueva Gran Canaria, porque este era un partido insularista, es que perdemos la perspectiva. Y en aquel momento, con los de siempre, con Carmelo Ramírez, con Antonio Morales, con los mismos que siguen mandando desde entonces, montaron esa cúpula. Y desde entonces no han sabido salir prácticamente de la isla de Gran Canaria y simplemente tuvieron un periodo afortunado donde la suma aritmética de sus escasos 5 diputados dio lo suficiente para hacer la muleta útil para que el PSOE recuperara el gobierno de Canarias. Nada más. Esa es toda la trayectoria y esa es todo el corpus ideológico de ese partido canarista y de izquierda que ha decidido en las últimas elecciones irse con Sumar, con el Partido Comunista, con gente que de Canarias sabe lo mismo que de Mondoñedo, o sea, muy poquito. Y esa es la trayectoria. Y claro, hay mucha gente en Gran Canaria, alcaldes de municipios como Agüimes, como Galdar, como Balsequillo, que están muy cansados del ordeno y mando de Román Rodríguez y sus caprichos, y han decidido que es el momento de provocar una renovación interna. ¿Hasta dónde llegará esta rebelión? No lo sé. ¿Lo hará voluntariamente don Román Rodríguez? Ya te digo yo que no, porque es un carácter en ese sentido muy parecido a Pedro Sánchez, que es primero yo, después yo, y cuando quede algo, para mí. Y es difícil con esa gente llegar a acuerdo. Pero esta es la configuración política actual del nacionalismo canario, no te quepa duda.
Pues bueno, algunos estamos esperando que a veces, si en noviembre, de aquí a noviembre, se produzca algún movimiento que permita que se construya un partido nacionalista canario donde se engloben todas las corrientes insularistas, localistas, y que defendamos lo que es la comunidad autónoma, donde tenemos que defenderla. No sé si echaremos de menos a Carlos Alonso en Europa, pero de momento nos hemos quedado sin eurodiputado.
Pues sí, es una verdadera pena. Yo soy de los convencidos de esa necesidad de una unidad nacionalista, una confluencia que debe ser lenta, al ritmo que todos nos sintamos más o menos cómodos, pero lo cierto es que también hay personas que por interés personal se hacen de tapón a esa confluencia. Mira, ayer o antes de ayer veía unas declaraciones de un diputado, el único que tienen por Lanzarote de Nueva Canarias, Joné Caraballo, que decía que eso era imposible porque era mezclar agua con aceite y tal. No es una cuestión ideológica, es cuestión de que sabe que si hay confluencia y hay listas unificadas, él, en vez de ser cabeza de ratón, será cola de león. Y como él quiere ser el número uno de su lista, prefiere ser un pedacito de cosita, una especie de cagadita de mosca en el mapa, que tener entidad propia como una fuerza nacionalista con potencia. Bueno, pues esos intereses particulares son los que impiden tener la fuerza necesaria de la que nos beneficiaríamos todos. Porque además, tú lo sabes y lo saben todos los oyentes, el nacionalismo canario no es un nacionalismo ni excluyente, ni cerril, ni egoísta. Muy al contrario, hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad de diálogo, de entendimiento y de generosidad.
Pues seguiremos mirando el futuro de Coalición Canaria con interés, porque independientemente que seamos más o menos nacionalistas, está clarísimo que la única fuerza política que nos hace visibles en el arco político nacional, y a ver si en el europeo se corrige, pero también en el europeo, es Coalición Canaria, con lo cual cuanto más fuerte sea Coalición Canaria, aunque no votemos a Coalición Canaria, más representados estaremos en otras instituciones. Don José Alberto, que te dejo, que tienes comisión de control y tienes que ir con la muleta todavía, ¿no?
Sí, voy al ritmo, voy pasito tuntún.
Bueno, pues sigue recuperándote, amigo, cuídate mucho.
Venga, un abrazo grande, adiós.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, cuando son ya las 9 y 9 minutos de la mañana en Canarias, 10 y 9 en el resto del territorio nacional, y le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz a un nuevo concejal de Santa Úrsula, que le estaba preguntando, nuevo, ¿no? Concejal de Cultura, Nuevas Tecnologías, Parques y Jardines de Santa Úrsula, por la formación política AISU, don Samuel Hernández Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días, Diego, y muchas gracias por la invitación.
Tenemos muy abandonada Santa Úrsula en esta temporada. Pues han venido poquito por aquí tus compañeros.
Pues hay que venir más.
Eso siempre se lo digo yo a quien sí. Me quiere coger el teléfono, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación.
Sí.
Para hablar de un tema muy interesante que va a acompañarnos la semana próxima en nuestro municipio de Santa Úrsula, porque te lo acabo de decir, yo sí. Vivo en Santa Úrsula, voto en Santa Úrsula y es uno de mis municipios preferidos por las posibilidades que tiene de aportar a este querido norte de la isla de Tenerife. ¿Cuántas ediciones llevamos ya de SUMAE?
Bueno, pues esta es la quinta edición que celebramos ya, que comienza desde el próximo lunes 17 hasta el domingo 23 del Festival SUMA, Santa Úrsula Música y Arte.
¿En la calle?
En la calle, exactamente. El centro neurálgico del festival es en la zona del Calvario. Vamos a tener tres escenarios: el del anfiteatro del espacio cultural de la Casona, que es la Casa de la Cultura del municipio. Justamente al lado también habrá otro escenario en la Plaza del Calvario, y después en la Avenida Antigua del Calvario también estará el escenario principal, que es el mayor, donde se darán a cabo los conciertos mayores del festival.
La música es también parte del arte, ¿no?
Totalmente. La música es parte, yo creo, que el día a día de nuestras vidas, y con el festival también lo que queremos hacer ver es la importancia que tiene de disfrutar, de ver la música de otra manera, y con el Suma conseguimos que Santa Úrsula también sea epicentro cultural, no solo del norte, sino de toda la isla durante toda la próxima semana.
¿Se tiene en cuenta la producción propia local, los artistas canarios, los artistas de aquí del norte?
Totalmente. En general, el 90% más del 90% de los artistas que nos van a acompañar son artistas canarios con producción propia, compositores propios. Es verdad que también nos acompañarán artistas de fuera, pero se tiene, como bien dices, en cuenta los artistas de aquí, incluso también locales, colectivos locales. La idea es que todo sume, como bien se llama el festival Suma, pues sumar todo.
No sumar con R, que ahora está muy...
Sí, sí. No, sin R, sin R.
Suma, que es sumado, ¿no? Sí. Sin, es sustantivo, no verbo. Bueno, si te parece, vamos a empezar a comentar la programación que tenéis prevista.
Sí.
Porque es amplia, variadita y además extensa en el tiempo.
Exacto.
El próximo miércoles 19.
Exactamente, desde el lunes 17. ¿También? Desde el lunes al miércoles comienza el Suma Educa, que es la participación, integramos a todos los colegios del municipio y también al instituto en el propio festival, con un musical educativo que se va a estrenar en el propio evento, que ya ellos lo han ido trabajando en los colegios, que es El Rey Solitario, a cargo de la compañía Vemus Teatro. Esos serán los tres primeros días del
festival. ¿En los centros educativos de primaria?
Sí. En los cuatro centros del municipio. Y después, ya el miércoles por la tarde, ya comenzamos con los talleres a cargo de la compañía Abubucaca y del grupo Añate. Una de las de lo singular quizás que tiene el festival es que, aparte de ser un festival que vayas a sentarte o a disfrutar de los conciertos, la idea es que los artistas, muchos de los artistas que van a participar en el evento, previamente hacen talleres que aunque están prácticamente llenos, invito a todo el que quiera inscribirse en la página web del festival de manera gratuita. Y todo aquel...
No es necesario ser residente en Santa Úrsula, es abierto
a abierto a todos. Por ejemplo, a Bucaca, que estará el jueves por la tarde, hará un taller previo de improvisación y juegos de teatro, y todos los que participen podrán sumarse al espectáculo el jueves por la tarde, igual que el grupo Añate también hará un taller de baile tradicional, y el jueves también por la noche todo el que participe en el taller se podrá sumar al espectáculo el día del concierto de estos grupos, y así de igual manera todos los días. Esos son los dos, el inicio, entre comillas, más grande, que ya es el jueves, a las 7:30 a Bucaca, con el espectáculo Dije incluido, y a las 9 en el escenario principal, Añate, con el espectáculo En blanco y negro.
Siempre la confluencia del arte y el aprendizaje del arte y la exposición, porque aparte de estos talleres que acaba de comentar, sí, para la próxima 19, el fin de semana creo que tenéis abierto a todos los públicos, para
Total.
Niños, para adultos, para sí, personas mayores.
Sí, ya es el viernes, el instituto también tiene sus talleres, que este año va a ser de fotografía y de danza urbana, también tendrán una muestra en el festival. Por la tarde habrá una pequeña cata de vinos con los vinos ganadores del concurso de vinos local de Santa Úrsula.
También es un arte hacer vino.
Sí, y ya después a las 9 de la noche tendremos el concierto de Gonzalo Hermida, que es uno de los artistas premio Cadena Dial Revelación y de artistas de muchas de las músicas que conocemos y gran compositor español. Y después ya el sábado sí tenemos...
¿Todo con no hay que reservar entradas?
No, aforo, es verdad que el aforo es limitado, pero es libre. Siempre le recomendamos a la gente que...
Porque el concierto de Gonzalo Hermida es en el
escenario casa principal, en la antigua dirección al antiguo Calvario, en las naves que están allí, justo en la calle, que es el escenario que más aforo tiene. Sí.
Pero todo abierto al público.
Todo abierto al público,
sí. ¿No hay que hacer reserva en los talleres? Sí hay que hacer reserva.
No en todos, pero en la mayoría de talleres sí hay que hacer reserva, entrando en www.sumafestival.com. Ahí todo te aparece y de manera gratuita puedes inscribirte.
Pero hay que escribirse previamente porque los talleres son limitados, ¿no?
Sí.
Bueno, pues llegamos al fin de semana, pues el sábado y el domingo, que son los días fuertes, ¿no?
Pues el sábado desde bien temprano tenemos un espectáculo a cargo de Alexandro Ferrato, que, bueno, en resumidas cuentas va a practicar instrumentos con material reciclado. Tendremos también el taller de percusión canaria a cargo de la compañía Laboratorio Escénico, un taller de gospel también a cargo de la Escuela de Gospel de Canarias y impartido por Ezequiel Barrios, y también tendremos talleres de pintura en caballete, de colas creativos, de mandalas en crochet, moldeado de porcelana fina, de fina, tapiz de macramé. Todo eso es por la mañana en la zona de la Casona Espacio Cultural, y también se suma en el escenario de la plaza, se integra la Escuela de Música, que realizará este año por primera vez el concierto de final de curso en el Festival Suma. Y eso es todo lo que vamos a tener por la mañana, que también vamos a poder disfrutar. Vas a poder comer allí, a Van Food Track, stand de comida, y vas a poder pasar un sábado desde por la mañana en el Suma sin tener que irte, sin un sábado completo en Santa Úrsula. Aparte que, como tenemos la suerte de gozar en la zona con buena gastronomía, el transporte, las paradas de guaguas están cerca, pues vamos a poder disfrutar no solo el sábado, pero bueno, el sábado que tenemos actividades por la mañana, todo el día allí en el municipio disfrutando del festival.
Y se nos llega el domingo, porque el domingo también ya es el culmen de la...
Bueno, antes de llegar al domingo, el sábado noche, para que más o menos lo entiendan, habrán desde las 6 de la tarde el concierto de Filigrana, que se sumarán el taller que se hace por la mañana de percusión canaria, se sumará al grupo Filigrana. El concierto de Natural Gospel, los que hacen el taller por la mañana, se podrán sumar al concierto por la tarde. Y después el Vega Live cerrará el sábado en el escenario principal a las 9 de la noche.
El domingo 23, conclusiones.
Y concluimos el domingo 23 con Súmate con un tambor, que es a cargo de la compañía Bloco, que es algo que se lleva haciendo desde la primera edición con bastante demanda y bastante éxito, y se ha repetido en las posteriores ediciones. Tendremos un carrusel, un pequeño circo a cargo de Sky Circus, y el Suma lo cerrará el grupo de chicas Mambisa en el anfiteatro de la Casona.
Santa Úrsula siempre innovando. Habéis hecho una semana de la salud que no depende de tu cacealía, pero ha sido fantástica.
Sí, la verdad que sí, que la semana de la salud es pionera, yo creo que en la isla, y yo creo que lo positivo de hacerla, el éxito que tiene y lo bueno que es por la compañera, tanto el alcalde como también la compañera Salomé, hacen un trabajo, la verdad que buenísimo, y sobre todo lo que nos queda y lo que aprendemos con esa semana, que en Santa Úrsula es quizás de lo más esperado durante el año, no solo por gente ya del municipio, que de por sí llena las charlas y todos los eventos, sino también todo el que viene de fuera a poder disfrutarla, porque es una oportunidad.
Pues como concejal de cultura no te puedo dejar escapar sin preguntarte por el teatro. ¿Para cuándo vamos a tener un escenario y un espacio como el teatro, que está ya, por lo menos está tapado? Quiere decir que han empezado las obras, ¿no?
No, está tapado, pero es verdad que justamente las semanas pasadas ya está la licitación pública, ya incluso se cerró, las empresas han podido presentar sus ofertas, y estamos en el periodo ya establecido de la licitación para, una vez cuando se adjudique, primero será demolición del teatro, porque tendrá una demolición, y después comenzará la obra. Pero bueno, está el dinero, está todo. Nos gustaría que fuera ya todo lo más rápido posible. El procedimiento es el que es, pero lo veremos. Está ya todo caminando.
¿Qué va a quedarnos ahí una vez que demolamos el antiguo cine?
Pues mira, va a haber un auditorio en un aforo de unas 300 y poco personas. La verdad que es algo que ya incluso el municipio en un año... Bueno, yo no era concejal, porque como bien dijiste, ahora soy nuevo, pero bueno, tuve la oportunidad de ver el proyecto, y la verdad que queda un espacio, aparte de bonito, bastante amplio, donde habrán también locales tanto en la parte de abajo como en la parte de alta, con vestuarios, y se podrá, aparte sobre todo para disfrutar de espectáculos culturales de todo tipo, pues dar charlas, y un espacio que está situado en el mejor lugar del centro del municipio, que es verdad que también tenemos la suerte que tenemos otros espacios como la Casona, pero es verdad que no está techado, que sobre todo en la época de invierno pues muchas veces tenemos problemas, pero bueno, con eso se solucionará, y sobre todo porque, como bien digo, está en el epicentro del municipio. La vida cultural de Santa Úrsula es muy buena. Yo tengo, cuando yo empecé en política, siempre dije que lo más ilusión que me hacía era poder aportarle un poco a mi municipio, al menos estos 4 años, 3 que ya quedan, porque yo siempre me he tenido relación con la cultura y tal, y es verdad que me muevo con muchos municipios, pero la verdad que puedo decir con orgullo que culturalmente Santa Úrsula es le das a una piedra y debajo ya te sale cultura, ¿sabes? Porque ya de todo tipo tenemos, ya sea folclore, escuela de música, danza, cantantes locales, grupos, el propio Festival Suma, que ya se ha convertido ya lo más bonito para mí del Suma es ver cómo yo lo he visto nacer desde otro punto de vista. Ahora estoy en la organización y para mí lo más bonito es ir por la calle, que la gente, ¿y quién viene este año? Que la gente también se sienta orgulloso del festival, que es lo principal, que tú como vecino te sientas orgulloso del Suma. Yo creo que esa es la mejor promoción, ya el boca a boca, y a la gente va caminando, y seguro que será el éxito de la próxima semana.
Entonces vamos a transformar el cine en un espacio cultural donde vamos a tener tramoya, vamos a tener escenario, vamos a poder
un auditorio,
disfrutar,
sí, un pequeño
de
auditorio.
De teatro, puestas en escenas musicales.
Sí.
Con 300 de aforos, que no está
mal.
Sí,
unas 300 localidades, sí.
No está mal, no todos los municipios de 14.000 habitantes o 14.000 habitantes tienen un espacio cultural de ese tamaño.
Sí.
¿Dependerá de la gestión del ayuntamiento 100%?
Hombre, la verdad que a día de hoy no te podría decir, pero a ver si evidentemente me gustaría que el ayuntamiento tenga la gestión, el control, sí.
Pero se podrá formar un patronato
también,
cultural,
sí,
para que genere un calendario anual.
Exacto, también lo interesante.
Integrarlo con el del cabildo.
Exactamente, aparte de lo local, que está muy bien, pues la idea es esa, que después juntamente con todos los servicios, el cabildo, el gobierno de Canarias, pues como en otro, el Sausal o los que nos quedan más cerca, tenga un calendario anual que Santa Úrsula sea, que la gente vaya a Santa Úrsula. Pero que todavía vaya más a disfrutar del arte, de la cultura. En general.
Pues hay que contarle más al pueblo ese proyecto, porque a mí me parece que es el proyecto estrella de esta legislatura.
Sí, hay mucho. La verdad que tenemos la suerte de que ahora van a caminar. A veces parece que las cosas van lentas y tal, pero bueno, ahora que yo lo vivo de dentro, van a haber muchas obras, mucho movimiento en Santa Úrsula y va a ser muy positivo, y entre ellos va a ser, que es lo que a mí me toca, el cine teatro municipal y su reforma.
Bueno, y por último, que también es concejal de nuevas tecnologías.
Exactamente.
Eso es otro grandísimo reto, porque el ayuntamiento de Santa Úrsula no estaba muy adecuado a las nuevas tecnologías. Me está diciendo que sí con la verdad, pero digo, te habrás encontrado que está un poquito atrasadillo en ese tema, ¿no?
Bueno, es verdad que las nuevas tecnologías, cuando te dicen, uno tiene otro pensamiento, como decir, pero bueno, o sea, hay un equipo, es verdad que incluso el equipo ha crecido, ahora mismo hay un técnico, pero con los planes de empleo se ha conseguido que el equipo vaya creciendo, y bueno, se ha trabajado sobre todo en comunicación, que quizás es lo más sencillo, pero bueno, se ha estrenado hace poco un canal de WhatsApp también para que la gente tenga todavía la información más cercana, pero lo que el reto también es actualizar, pues ya sea página web, todos los mecanismos, darle todas las facilidades que podamos desde el área de nuestra tecnología, sobre todo a los vecinos, para que todo sea mucho más fácil y mucho más cómodo, y aparte de eso, los infinitos programas que los propios trabajadores del ayuntamiento, pues todo, que ya se ha hecho un trabajo y se está haciendo, se vaya actualizando y nos vaya poniendo en la actualidad, como debe ser.
Hace tiempo que no viajo y que no me piden certificado de residencia, pero ya se puede hacer por internet.
Estamos a punto ya que eso se solucione, no. Porque es verdad que te tienes que desplazar al ayuntamiento, pero bueno, es uno de los objetivos que entiendo que en las próximas semanas o meses ya está solucionado y que la gente desde casa lo pueda hacer sin problema.
Pues para ser nuevo en el equipo de AISU, al frente del gobierno municipal de Santa Úrsula, tienes dos cometidos muy interesantes, porque actualmente la conectividad digital del ayuntamiento es un gran reto y una asignatura pendiente, y el conseguir un espacio cultural como el cine teatro de Santa Úrsula también. Felicidades por la nueva edición de Suma.
Muchas
y que
gracias.
No tardes un año en venir, sino que antes de que llegue
quiera,
Suma 2025,
estamos cerquita,
y que nos tengas informado de cómo va esa obra estrella de esta legislatura.
Muy bien.
Don Samuel Hernández Rodríguez, concejal de Cultura, Nuevas Tecnologías y Parques y Jardines. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues segunda pausa musical del día de hoy, Kylie Minogue nos va a ofrecer It's No Secret.
Pues seguimos, seguimos en las mañanas de Gente Radio aquí desde el Puerto de la Cruz. Recuerden, aparte del 95.6 de su dial de FM, pueden seguirnos a través de www.genteradio.net, nuestra página de Facebook Gente Radio Online y en el canal de YouTube que recientemente hemos estrenado, Gente Radio Tenerife. Pero la FM es la FM. Yo sé que nuestros oyentes mayoritariamente están sentaditos en el coche escuchando fielmente este programa que les acompaña todas las mañanas de lunes a viernes. Y además, si no pueden oírlo en directo, ya saben que no olviden que la redifusión a las 13 horas también se produce todos los días y después por la noche en el entorno de las 10 de la noche. Hoy tenemos aquí sentada en el estudio de Gente Radio alguien que para mí es muy especial y que quiero compartir con todos ustedes, gran familia de Gente Radio, queridos oyentes, porque va a compartir con todos ustedes una vivencia personal que yo conozco parcialmente, no la he conocido en profundidad, porque para mí fue una sorpresa hace un par de semanas cuando me enteré de que mi querida Lucía García Bautista había pasado una prueba vital muy, muy, muy difícil de pasar y además con un grato resultado. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Diego.
¿Te has dado cuenta que no he dicho que voy a hablar de tu libro? Porque no te voy a dejar hablar mucho de tu libro.
Hombre, gracias. Bueno, ante todo,
Diego, fíjate un poquito al micrófono para que se te oiga mejor.
Gracias por invitarme a tu espacio, a esta radio tan bonita. El espacio me encanta. Se respira.
Los tíos que estamos dentro, no. Ya, eso, eso lo sabemos. Prefiere el espacio a las personas.
Y las personas...
Bueno, voy a acabar de llorar un rato.
No, no llores, no llores.
Oye, pues Lucía, y Lucía, tenemos que hablar de una cosa importante en tu vida que te ha cambiado la vida. Creo que te ha puesto en positivo porque ha fabricado de momento un libro de reflexión que el título lo dice todo, ¿no? Lo que el cáncer me regaló.
Sí, exactamente.
¿Cómo se puede obtener un regalo de algo tan duro de superar como es un cáncer?
Lo titulé así porque a partir de la enfermedad, o sea, a partir del diagnóstico, hubo un cambio. O sea, el día del diagnóstico, que parece una contradicción, que te tiene un diagnóstico de cáncer y el tipo de cáncer.
Porque ahora hablamos del tipo de cáncer.
Ya te explicaré que es un cáncer un poco raro. Contra todo pronóstico, ni me puse nerviosa y contra todo pronóstico, ese día creció dentro de mí, empezó. Yo no lo entendí en ese momento, pero sí con el tiempo. Empezó a abrirse, a expandirse una fuerza interior de la que yo ignoraba que poseía.
Lo describes muy bien en la parte del libro que he tenido ocasión de leer, porque ya está disponible en Amazon para todo el mundo. Lo vas a presentar en breve, ¿no?
Sí, en breve. La primera presentación va a ser en el Parlamento de Canarias, porque para mí es importante, donde es la casa de todos los canarios, que se presente el libro por dos razones muy importantes. Una es para darle visibilidad a este tipo de cáncer, que es raro, que donde tiene una donde te puedo explicar que al año solo el 30% de las personas que tienen este diagnóstico, este tipo de cáncer, siguen vivas. Y este tipo de cáncer a nivel mundial, solo un 1% se diagnostica. Digamos, el tipo mío, que es con un primario desconocido.
Es decir, cuando te sale lo que te sale, que te molesta, que en tu caso fue un ganglio en el cuello.
Un submandibular, un ganglio submandibular en el lado izquierdo de mi cuello.
Detectan que es un cáncer metastásico, pero no es primario, sino secundario. Es el reflejo de algo que ha pasado ya.
Exacto,
en tu cuerpo.
Exacto, son metástasis ya. Entonces el primario,
hay que
se hacen una serie de pruebas y hay que buscarlo. Y en mi caso, todavía estamos buscando. Entonces, que yo hoy esté aquí es doblemente un triunfo para mí y es doblemente un triunfo también para mis médicos. Porque para ellos, sobre todo para el doctor Fuentes, que es el jefe de servicio de radiooncología del UNS, del Hospital Nuestra Señora de Candelaria, él me dice, tú eres uno de mis milagros. También he de decir que este milagro es gracias a él también. Una persona entrañable, no solo como profesional, sino como persona también. Y le debo mucho. Afectivamente le debo muchísimo. Y luego el otorrino, porque hacer un cáncer de cuello-cabeza,
El inicial es el otorrino.
El inicial, el que primero me llega a seguirme, el seguimiento de este cáncer, pues es el otorrino.
¿Por qué te decides a escribir un libro?
Me decido a escribir el libro.
¿Y cuándo?
Cuando se cumplió un año, el 31 de mayo de 2023, después de 3 años de, como yo digo, de viviendo la idiosincrasia de este tipo de cáncer, el 31 de mayo de 2023 me dan la gran noticia de estar en remisión. Y ya te digo, contra todo pronóstico, porque incluso mi otorrino en un momento dado, en la consulta con otra colega, me dice, así de claro, ya no era para estar aquí en este mundo y sigue estando. Entonces, cuando tú tienes un regalo así, Diego, cuando la vida te da un regalo así, cuando yo me di cuenta de que yo estaba aquí por algo, dije, empecé a escribir el libro y es por eso empieza en mayo de 2023 empieza este libro, digamos, a gestarse. Bueno, ya se había gestado en mi cabeza y en mi día a día, porque te he de decir que yo me quedé, por ser este tipo, por la radiación, el tratamiento que llevamos tan fuerte, yo perdí la voz, no podía comer ni beber, yo me alimentaba por una sonda nasogástrica, y yo empecé a escribir. Todo lo que ahora hablo contigo o con otra persona, yo lo tenía que hacer escribiendo. Iba conmigo con libretas y lápiz.
Porque no podías hablar.
Porque no podía hablar. Entonces, ¿cómo me podía hablar con otra persona?
Y te iba saliendo el guión de algo.
Y ahí se empezó a gestar algo. Cuando eso empezó a ser una realidad que yo empezó a bullir en mi cabeza, esto hay que escribirlo más profundamente, ir más allá. Ese día que me di, a partir de cuando me dijeron que estaba en remisión. Y ahí empecé hasta un año. Empecé a escribir anotaciones, todo lo que yo había guardado. Empecé a escribirlo primero en un cuaderno, luego lo empecé a pasar al ordenador. Llegó un momento en que yo dije, esto es para mí, para mis allegados, o yo debo compartirlo. Y entre mi otorrino, el doctor Garabal, que se lo comenté, fue una de las claves que me dijo, conociéndote como te conozco en estos casi 3 años que llevamos de relación, como le digo yo a él, llevamos de relación casi 3 años.
Pero te ha durado mucho, ¿eh?
Me ha durado mucho. Dice, yo creo que puedes ayudar a mucha gente. Primero, ayudarme a mí misma, que es importante, ayudarse a uno mismo. Eso es súper importante. Y luego ya lanzarlo fue revelación divina. Porque un día me saltó un sentimiento que venía de aquí, de mi corazón, y me dijo, Lu, esto lo tienes que compartir. Este milagro que has sido tú, lo tiene que saber todo el mundo. Y así está escrito el libro, desde la esperanza y el amor, y el que lo escribe va a sentir que ahí hay mucho amor.
Cuando estás escribiendo el libro, ya has superado, por lo menos ya te han comunicado la noticia de que te quedas en este mundo por algún tiempo más.
Sí.
Porque los que reciben la noticia, los que recibimos una noticia parecida.
Tú lo sabes muy bien.
De que te quedan en este convento 3 telediarios y que tienes un 70, un 60, un 80% de no superarlo, cuando esto se va convirtiendo en un pasado y empiezas a darte cuenta que has superado el tema,
sí,
realmente se produce un punto de inflexión en la vida y empiezas a valorar cosas que antes pasabas por alto y se produce un cambio en la persona que yo creo que es importante, que no tuviésemos que haber esperado a tener la amenaza de desaparecer y que es un motivo de reflexión para todos aquellos que han tenido la suerte de no tener que superar un cáncer.
Exacto.
Es una reflexión que se puede compartir con toda la población.
Así es. De hecho, el libro, aunque se titule Lo que el cáncer me regaló, yo también lo digo en la sinopsis del libro, que puede servir para una persona que esté pasando, que haya pasado, o que conozcas a alguien que ha pasado por una enfermedad, sea X, no tiene por qué ser un cáncer, o una separación en tu vida, porque hay distintos duelos en la vida, no solamente el duelo de porque alguien ha fallecido, que es un duelo muy duro, por supuesto que sí. Yo lo he vivido, el fallecimiento de mi padre, que fue un duelo para mí muy doloroso durante muchísimo tiempo de mi vida. Pero también una ruptura es un duelo que hay que pasar. La pérdida de un trabajo es un duelo que hay que pasar. Y muchísimas cosas que nos pasan en la vida, por eso este libro va más allá. En el libro te puedes agarrar, puede acompañarte en distintos sufrimientos que tú estés pasando, pero no hay que mirarlo desde el punto de vista de sufrimiento. Te acompaña en el camino, pero desde la otra parte. De hecho, la portada del libro es una libreta donde de un lado está la ira, la angustia, la rabia, el tantas pruebas, los que hemos sufrido un cáncer, por todo lo que pasa. Pero en el otro lado está la resiliencia, la humildad, la compasión, la alegría de vivir, muchísimas cosas. Es que yo ahora vivo en mundo expandido.
¿No es verdad que quizás la característica que te ayuda más a asumir como necesaria es esa palabra que a veces da tanta vergüenza decirla, de humildad, ¿no?
Es que la humildad es la clave.
Nos pone en nuestro sitio, lo pequeñito que somos, lo poco importante que somos y lo importante que podemos ser para tanta gente, ¿no?
Sí.
Y el hecho de compartir esas experiencias y esas reflexiones desde la humildad, qué bueno es, ¿no?
Sí.
Para el resto de personas que pueden aprovechar esa experiencia, ¿no?
Exactamente.
Sin haberla pasado.
Sin haberla pasado. La humildad para mí es una de las claves para situarte donde estás tú, de lo que eres tú. La humildad te pone, tú lo acabas de decir perfectamente, lo pequeñitos que somos y a la vez qué grandes somos. Cuando tú llegas a tu punto más álgido de vulnerabilidad, porque en el libro me van a ver mi alma desnuda, estoy súper vulnerable. Está en mi momento más vulnerable, es cuando más me expandí, cuando más me abrí, cuando más humilde he sido, y a partir de ahí solo es crecer en compasión. Y siempre me pongo en el punto de primero compasión hacia ti, no desde el pobrecita yo, eso no te ayuda, desde tu compasión primero por ti, porque tú empiezas en el proceso. Cuando empieza la humildad y la compasión, empiezas a conocerte y empiezas a tener las herramientas para de qué soy capaz yo. Y eso es muy importante. Esa reflexión, puedes llegar al infinito con eso.
¿El amor no mueve montañas, como dice el refrán, o es una utopía?
El amor mueve montañas. De hecho, digo que...
Es más poderoso el amor que el odio, ¿no?
Muchísimo más. Cuando tú vives en el amor, da igual a pesar de... Esa palabra me encanta. A pesar de... Porque a pesar de lo que surja con otra persona, con las circunstancias exteriores, si yo tengo amor hacia mí, cuando tú tienes amor por ti, ese amor se irradia hacia afuera. Te pueden pasar mil cosas, te puede pasar, tú no puedes tener feeling con todo el mundo, no con todo tienes un feedback buenísimo con toda la gente.
No,
pero
le puedes caer bien a todo el mundo.
No le puedes caer bien a todo el mundo, pero eso no pasa nada, no importa, no pasa nada. Y el amor para mí es la clave en este mundo. Deberíamos ir expandiendo amor.
Y eso no está de moda ahora, ¿verdad? Parece que está de moda todo lo contrario, ¿no?
No.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo, vamos a ir en contra de este, tenemos que ponernos en dos bandos, no. Cuando realmente es una herramienta mucho más útil el querer a los demás.
El querer a
los demás. Mucho regular, pero no odiar, sino querer.
Mira, si nos remontamos a todas las grandes personalidades
de la historia... Vamos a llorar aquí hoy, ¿eh?
No, aquí se trata de reír,
No, pero nos estamos poniendo muy trascendentales.
Se trata de compartir, bueno, a veces hay que...
Es lo que toca, ¿no?
Hoy toca eso. A veces hay que ponerse un proceso un poquito trascendental para llegar. Es que cuando tú te pones en ese tema, cuando tú te pones ahí, salen cositas interesantes. Y también te digo una cosa, cuando tú haces esa reflexión hacia adentro, puede empezar a dar mucho miedo, Diego. Cuando tú te conoces, porque cuando tú te amas, yo el libro, hay una de, o sea, dentro de los agradecimientos del libro, el libro... yo también lo regalo a todas esas personas que han tenido la valentía de conocerse y amarse desde la ternura. Porque te tienes que amar con todo. Mucha gente dice, pero ¿cómo me voy a amar si yo en su día hice? ¿Cómo me voy a amar si yo en su día dije? ¿Cómo me voy a amar si en su día...? Todos hemos cometido errores en la vida, pero que no vamos a fustigar por eso. Tenemos la necesidad y el derecho de perdonarnos. Y perdonar a alguien. No podemos vivir en el rencor siempre, no. Porque eso es lo que nos mata. Eso es lo que... a veces no nos mata un cáncer, ni nos mata cosas externas que nos pasen. A veces nos matamos por ese pensamiento, por ese run-run que tenemos constantemente, ese ego que está todo el día aquí diciendo porque yo, es que cómo te voy a hacer si él me dijo, si él me hizo, si él me puso. No. Llévalo hacia el otro lado. Y una cosa importante que se me escapó antes cuando tú dijiste, es más fácil estar en el amor. Es más fácil estar en el lado positivo de la vida, en el lado amoroso de la vida. Primero, porque vas a tener más energía y levantarse todas las mañanas, rodeado del cariño. Mira, con que te quiera uno, con que ames a uno, ya has logrado algo.
Cierto, ¿eh? Cierto. Este tema, la verdad es que venimos a hablar de tu libro, ¿eh? Ahora sin broma, lo que el cáncer me regaló. Algo que va a ser presentado en breve en el Parlamento de Canarias y que ya está disponible en Amazon. Con este título se busca y se encuentra fácilmente. En los tiempos que corren en este mundo y con lo que está de moda, ¿tú crees que la gente tiene tiempo de pararse a pensar de que eso que acabas de decir, de mirarse para uno, para adentro, de quererse, perdonarse, saber que cuanto más años tiene, más errores ha cometido, y que no se puede vivir odiándose a sí mismo, porque muchas veces con la prisa no nos damos cuenta de que podemos rectificar a nosotros mismos y querernos a nosotros, ¿no? Para poder proyectar hacia afuera todo lo bueno que cada uno de nosotros tenemos, hasta lo más malo que tú conozcas, tiene cosas buenas.
Sí.
¿Cómo se puede convencer, hacer el clic o el clic en los cerebros de las personas para que sin que pasen por una experiencia traumática encaminen su vida a través del cariño, el amor a los demás?
Mira, cuando tú te levantas todas las mañanas y te miras al espejo, ¿eres feliz con eso que estás viendo?
A veces dice qué guapo estoy yo, a veces dice me voy a tener que afeitar porque esta pinta de tísico que tengo.
Por ejemplo.
Pero no te miras por fuera, no te miras por dentro. Hay que aprender a mirarse,
claro,
por dentro.
Claro, porque ¿qué estás viendo ahí? Una imagen que puede que no te guste. Independientemente de que sea más guapa o menos guapa. Cada uno se mira como se mira. Ahí no voy a entrar porque cada uno, cada persona es como es. Para mí el físico no es una cosa importante. Esto es una herramienta, esto es un cuerpo, esto es una masa que tenemos. Pero ahí no está la clave. La clave está en aquí dentro. Yo me levanto por la mañana contenta. Me levanto feliz. No todos los días nos levantamos igual. Pero la base de que tú estés bien contigo mismo es el agradecimiento. Y no esperar a tener un cáncer para levantarme por la mañana y decir, veo el sol, aunque esté nublado, da igual. Porque aunque esté nublado, sabes que hay más allá. Y el levantarte por las mañanas, verte al espejo y decir, yo estoy feliz con esta persona que estoy viendo ahí. Pero no con este exterior que veo, con el pelo que veo, mi pelo rizado, con mi cara, cuando me pongo mi crema. El agradecimiento por lo que soy yo aquí dentro. Me siento bien conmigo. O sea, no me siento como cuando te pones algo estrecho que tú dices, uff, yo no estoy cómodo con esto. Esto ya no me sirve a mí. Esto ya no me sirve. Un zapato, cuando te entra una piedrita. Yo no estoy cómodo en este calzado. Esa reflexión. Eso para mí es súper importante. Importante, yo estoy a gusto con esto. Porque a veces no estás a gusto con esto porque llevamos arriba lo que traemos, en principio lo que traemos desde la niñez por nuestras vivencias, la familia que tenemos, el trabajo que tenemos, la pareja que tenemos. A lo mejor es una serie de cosas que ya no resuenan contigo. A mí me encantan las frases cuando te dan un mensaje. Yo todos los días busco una frase, todos los días. O mía, porque la escribo yo y ese día la creo, o siempre estoy en busca de frases que me hagan pensar y me hagan mejorar, porque esto es un trabajo diario. O sea, yo vivo en modo expandido, como digo, pero esto es un trabajo diario. Yo cada día me tengo que gustar más y querer más, porque ese es mi fin aquí. Cuanto yo más a gusto esté conmigo, más puedo ayudar a otros a que estén a gusto consigo.
Esto es atemporal, no tiene edad, ¿verdad?
Esto no tiene edad, esto puede ser...
Aplicable, mira, a niños de 16 y a personas de 96.
Mira, hay una frase buenísima de un niño de 15 años, Carlos se llama, es beato, ya es beato, el Papa, nuestro Papa Francisco ya lo ha hecho beato. Es un niño italiano que con 15 años una leucemia, falleció de leucemia, pero en el trayecto antes de la enfermedad ya hizo una revolución a nivel internet de milagros. Y él tiene una frase muy buena con los adolescentes. Al tener 15 años, él, su feedback y el día a día de él era con niños de su edad, ¿no? Con adolescentes. Y él decía que le daba mucha pena ver en los adolescentes fotocopias y no originales. Eso también lo hablo en el libro, ¿no? De ser originales, porque somos seres únicos. Si nos diéramos cuenta de que somos únicos, infinitos, y que estamos aquí, todos tenemos el para qué llegamos aquí, cuando nos demos cuenta de eso, de que somos especiales, porque a veces tú dices, Dios, aquel que logró aquello es especial, aquel que es presidente es especial, aquella persona que es un científico es especial. Es que ellos hasta llegar ahí han hecho un recorrido. Cada uno tenemos nuestro recorrido y cada uno vamos a ser especiales si eres profesor en tu aula. Tú aquí en la radio eres especial cuando llegas a tus oyentes y lo que transmites a tus oyentes puede ser algo muy grande. Tienes el poder de la palabra. Tú en la radio puedes hacer algo infinito y extraordinario porque tienes las herramientas. La persona que cada día está en un parque y lo barre. Yo tengo una experiencia con una persona que barría, un chico que barría el Parque García Sanabria, donde hacía alegría cada vez, porque su trato con los vecinos de la zona era, cada uno tenemos nuestro para qué. No hace falta hacer algo extraordinario. En tu día a día, tu para qué puede cambiar mucho. Una sonrisa, cuando tú sales de tu casa cada mañana, le puede cambiar el día al vecino que te cruza, que tiene un mal día, está pasando un mal momento. Cuando empiezas, ¿para qué estoy yo aquí? Y no solo en tu ego, de esto es para mí. El crecimiento es muy importante.
Pasa que nos come el día a día, el pagar el recibo del seguro, la hipoteca que llega a final de mes, el Mercadona que cada día está más caro.
Todos estamos en eso. Pero el día, ¿cuántas horas tienes?
8 para dormir, 8 para desfasarlo bien y 8 para ganarte la vida, ¿no? Eso decía un...
Pero siempre habrá un rato que tú encuentres para ti.
8 horas. Tiene que haber 8 horas de para ti. 8 para dormir, 8 para ganarte la vida y 8 para vivir.
Y dentro de todos esos ratos, algo que sea tuyo. Sin pensar en esas cosas que tú has dicho. Que no sea dormir, que no sea trabajar, ni X.
Bueno, pues enfrentarse a una situación difícil en la vida, lo que sí está claro, Lucía, yo comparto contigo esa reflexión, que para poder dar hay que estar contento con uno mismo y tenemos que reconocernos a nosotros mismos y somos mejores personas de lo que aparentamos. Y cuando nos paramos para pensar,
sí,
lo que no nos gusta lo podemos cambiar y podemos proyectar la mejor parte, no la mejor versión, que tanta gente ahora está de moda, la mejor versión de cada uno. Es que eso es así.
Es así.
Pero no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, en los pequeños detalles.
Sí.
En preparar un café, en lavarte las manos, en dar un beso a un hijo, a un amigo, un abrazo.
Sí.
Hay tantas cosas. Y no pasa nada por tener un estrés, trabajo, llegar a fin. No pasa nada. Se puede hacer todo eso.
Sí, así es.
Desde el amor, desde la sonrisa, desde el aportar en positividad y el alejarte del rencor y del odio. Lucía, vamos a vernos más a menudo de lo que tú te crees y de lo que yo espero. El sábado, por ejemplo, te invito a que vengas a tomarte una botella de vino a casa, que me acabo de acordar que viene una persona que quiero presentarte.
Estupendo.
Y te traes la mía celeste, que la tenemos aquí con el móvil sacando fotos. Sí. Oye, pues nada, recordar a nuestros queridos oyentes de que Lucía García ha hecho un libro. Se llama Lucía García Bautista, pero tú sí te llamas de todas las maneras. Lucía Garbao, Lucía Garba.
Es que el libro es Lugabat.
¿Ve tú?
Porque todo el mundo me llama Lu. Yo digo, pues Lu, le voy a poner Lu. O sea, mi seudónimo es Lugabat, escribiendo, lo puse en el libro, así.
Lugabat.
Lugabat, sí. Y se encuentra en Amazon, por lo que el cáncer me regaló, tapa blanda o digital.
Oye, me ha gustado muchísimo reflexionar contigo sobre cosas que aparte compartir y se hace fácil. Así sí, que igual venimos a hablar un par de veces al mes aquí y con nuestros queridos oyentes que me están escribiendo de dónde ha sacado esa chica. Para quien no lo sepa, es la madrina de mi hija Ainhoa.
Sí.
Y has pasado todo esto sin yo saberlo. La última vez que te vi tenías un pañuelo puesto en la cabeza, tenías un bultito en el cuello y te lo lo ibas a quitar.
Sí, exacto. No, el pañuelo era porque ya después de la operación, que fue una sorpresa. Porque en el libro, bueno, en el libro cuento todo cómo fue, pero fue una gran sorpresa.
Toda la historia y todas las reflexiones de Lugabat que comparte con todos nosotros.
Y quería compartir con la gente, si me das permiso, Diego. Y
todos los permisos.
Mi Instagram de escritora, que es @lu.gabat, terminado en T. Y también mi correo electrónico. Porque el que desee escribirme un correo o mandarme una reflexión de una carta, lo que quiera, mi correo es...
¿No te acuerdas?
lugabatescritora@gmail.com. Bienvenidos.
Pues Lu, que te digo, que me alegra mucho de verte tan guapo y tan bien como estás ahora y llena
muchas
de tanta
gracias
energía y de tanto amor, que el amor es gratis, ¿verdad?
El amor es gratis, sí. Igual que los abrazos.
Y la felicidad cuesta conseguirla, pero cuando la consigue...
Ya no la quieres soltar.
Ya no la quieres soltar.
Ya no la quieres soltar.
Lu, hasta la próxima. El sábado nos vemos.
El sábado te veo. Un besito y gracias a los oyentes.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues faltan 5 minutos para las 10 de la mañana y ya está confirmado de que tenemos una tertulia mi amigo Pedro Bravo de Laguna y yo. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a tener una conversación tú y yo solo porque se me han rajado. Bueno, se me han rajado, no, vamos a disculparlo. Hoy tenemos una tertulia, como todos los jueves, con 4 tertulianos. Delia le surgió un imprevisto y no pudo venir. Me lo comentó ayer y no ha encontrado sustituto. Jorge Ojeda, pues tenía previsto venir, pero se ha levantado con la pierna izquierda o con la barriga indispuesta. Y José Daniel Díaz Arma, pues como siempre, se ha liado y al final no va a llegar. Entre tantas cosas que tiene que hacer. José Daniel quería venir a hablar hoy, que estuvo hablando ayer de su municipio, de Tacoronte, quería venir a hablar hoy de la formación profesional, que como casi siempre en política, la gente dice una cosa y hace lo contrario. Le dice, vamos a potenciar la formación profesional porque es el futuro de la educación, las titulaciones, no sé qué, la formación dual, tal, ping, llega la consejera de educación y dice, para el año que viene, tú 3 menos, tú 4 menos, tú 8 menos, tú... Es decir, adiós rogando y con el palo dando.
Todo lo que sea potenciar el país lo están minimizando.
Pues sí, pero vamos, nos has dado la oportunidad de poder hablar tú y yo, que llevamos también... Ah, pues viene aquí José Daniel, Pues es que siempre llega tarde, no sé si es Nueva Canaria, llega tarde a todos los sitios.
Pero ya, yo ocupé su lugar a pues, Dani, tu izquierda, pues ahora
a la derecha.
¿Dónde está Daniel? Sirviéndose de agua.
Ah, pues bueno, aprovechando antes de que se siente José Daniel, Pedro, ¿a quién votaste este domingo, si lo puedes decir?
Sí, al Vice Pérez.
Cuando tú me decías, ¿te acuerdas cuando me decías? Sí, que es Albice, digo, sí, pero es que es un fake generador y tal, y no me creo todo lo que dice. No estaba en su canal de Telegram, lo seguía como youtuber y tal. Pasa que es que cuando empecé a darme cuenta de que todo el mundo lo criticaba, que tenía denuncias de prensa, de periodistas, de políticos, de tal, que le bloqueaban en la red de Twitter.
Ya me empieza... que han intentado bloquear Telegram, que el juez Pedra... Sí.
Es verdad que fue para el tema del Vice.
Yo es que yo, cuando
me
yo,
llamó la atención y
cuando
me
yo voto por alguien o me manifiesto en favor de alguien, pues no tengo por qué estar al 100% de acuerdo con esa persona, ni mucho menos. Pero sí, desde luego, estoy muy de acuerdo pues con todos los casos de corrupción que él persigue, con toda la con su posición ante la inmigración ilegal y que esto se ha ido de madre, que está generando pues muchísimos problemas a la población, que no llega a la gente en general, porque los medios de comunicación tienen como un negro informativo sobre todos los temas que tengan que ver con la inmigración ilegal y con los magrebíes o todos estos temas. Y creo que su posición es bastante clara y bastante certera, en el sentido de que...
¿No era un voto de cabreo? ¿Lo votarías también para presidente del gobierno?
Bien, no sé el programa, pero es que de todas maneras.
Eres el segundo
que no lo tiene.
No, pero es que yo quería puntualizar sobre eso.
El segundo que votó al Vice que no lo votaría
No, te estoy diciendo que no lo votaría. Es que te digo ahora que no tiene programa, pero es que ¿para qué sirven los programas? Si los incumplen continuamente los partidos, o sea, tienen
bueno, propuestas, más que programa, propuestas, ¿no?
Propuestas, hombre, a mí las líneas maestras, que es acabar con la corrupción y acabar con la, sobre todo con la
corrupción.
No, la corrupción no, y sobre todo cómo viven los políticos. O sea, los políticos actualmente con los viven privilegios. Muy bien, efectivamente, tienen muchos privilegios. Ellos eligen
los políticos
jueces.
De arriba.
Sí, claro, bueno.
Es que los políticos son también ahí abajo.
Este señor ahora, ejemplo, como eurodiputado, tendrá que demostrar que efectivamente predica con el ejemplo.
El político que me confronte es un político de vocación y de tal, y no me voy a meter con él porque tendríamos al contrario,
que hablar de
él
político,
lo sabe que tengo.
De políticos
yo
y
estoy
de
hablando de la política de arriba, la que realmente manejan los hilos y la que realmente, ¿sabes?, le daría las armas al político que tengo yo enfrente, a José Daniel, para que él pudiese ejecutar temas para ayudar a la gente de
la
de
política su pueblo, que se nota además, la cercana a la del municipio.
Efectivamente. Eso es muy vocacional y la verdad que es muy, muy loable lo que hacen los políticos municipales, pero después ya van ascendiendo y una vez que vas subiendo en el escalafón político, pues vas alejándote de la población. Y entonces ya te metes en una protección que tiene la clase política tremenda, ¿no? Con sus propios jueces, con sus chofers, con sus pagas vitalicias, con toda la serie de prebendas.
Eso hay poco, de pagas vitalicias hay poco.
Sí, la verdad, eso es una tontería, porque la verdad que eso es bastante poco, pero la hay.
La hay.
Bueno, o sea, pero
la hay.
Albice ahora tiene el reto de demostrar que efectivamente va a ser un sacrificio económico con su sueldo de eurodiputado y acreditar que lo que predicó lo va a ejemplificar también con el aforamiento europeo, es decir, si rehúsa el aforamiento demostrará que su palabra
no lo va a usar,
pero eso, Daniel, es un privilegio.
Pero Daniel,
pero le has pagado un privilegio al vice.
No le he pagado.
Le es que
precisamente
que
se presenta
dijo.
Para eso. Entonces
lo dijo,
él
dijo.
Se presentó para eso, para obtener inmunidad.
Entonces
porque,
te parece
van a
bien
por
el aforamiento.
Van a por él. A mí no. Pero me parece bien que cuando el aparato del Estado va por ti, que te proteja con las herramientas que te da.
A mí me parece que
es como el que
no
critica,
creo que
por
sea
ejemplo,
un hombre
Vox.
Que respeta las leyes.
Espera un momento.
No lo creo.
No tiene ninguna condena. Y si tiene condenas, están recurridas. Y las
la de Carmena, la de Carmena del aspirador.
Bueno, es verdad que grave, esa, que grave. Pero bueno.
No, pero que tiene esa manera, sola de las 70.000
es como,
que la han
como
puesto.
Lo de cuando Vox decía de eliminar las subvenciones a los partidos. Y entonces que te diga, pues tú no las cojas. Y yo, hombre, no. Vamos a ver. Yo las cojo. Ahora, si los otros partidos están dispuestos a no cogerlas, yo no las cojo.
Yo voy a contar una anécdota. A
mí, mientras tanto, yo no llego al poder y no puedo cambiar ese tema, pero mientras tanto...
A mí me pusieron la prueba. Me pusieron la prueba en Madrid, por eso que acabas de decir. En Madrid, en UPyD. Cuando UPyD obtuvo 4 diputados y le prestó uno para tener grupo parlamentario, Foro Asturias, ¿se acuerdan?
Sí.
De aquella historia. Con el objetivo de tener presupuesto de grupo parlamentario... Yo me quejé exactamente por lo que te digo. Si estamos diciendo que la financiación de los partidos políticos tiene que ser de otra forma, no con dinero público, ¿cómo puedes hacer una trampa para pillar 800.000 euros por tener grupo? 800.000 euros más por tener grupo, ¿eh? Que es dinero.
Hombre, que sí es dinero.
Si estás predicando, hay que predicar. Me pusieron la prueba. UPyD. UPyD hace de esto 2011.
Es que una vez que te ves ahí. ¿Sabes?
Hay que ser coherente.
Es normal, una vez que te ves ahí y de repente dices, yo, y todo este dinero nos cae a nosotros, es muy difícil renunciar o es muy difícil decir, bueno, vamos a cambiar esto. Pero bueno, yo confío en que todavía haya gente pues que tenga, ¿sabes?
De momento no le han dado la oportunidad de ir a un medio de comunicación masivo.
No. Bueno, sí, creo que lo quería entrevistar la cadena SER. Pero él pidió grabar el bruto de la entrevista para que no la editaran y la utilizaran y no se lo han permitido.
Humildemente, en campaña electoral le ofrecí estos micrófonos, pero sin pactar. Él me dijeron que hablaba de lo que de qué íbamos a hablar. Digo, de lo que nos apetezca, ¿no? Es por teléfono.
Exacto.
En un momento dado, cuando le moleste la pregunta, cuelga el teléfono y ya está, ¿no? Y que lo tiene fácil. No me pudieron... acceder, no accedieron a la propuesta de... Entonces, eso ya no me gustó. Porque yo estaba un poquito encandilado. A mí la víctima me encanta. Cuando todo el mundo odia a alguien, me llama la atención.
No, todo el mundo no, ¿eh?
Bueno, todos los poderosos.
800.000 personas han confiado su voto en este señor, que yo no lo amo, ni lo venero, ni nada, pero creo que es un discurso... Creo que la situación en España está estridente. Entonces, o bien España o lo gobierna una mujer ya de una vez por todas, o bien lo gobierna un outsider, alguien que no venga de la política y que no esté dentro de
bueno, pues bueno, yo me quedo con la mujer, María Jesús Montero, ¿te parece bien?
Hombre, no. La verdad que a mí una mujer que diga que mil millones
arriba...
Dani, está buscando
información sobre Albizu.
No. Mil millones arriba, mil millones abajo en un presupuesto no es nada, pues desde luego no quiero que me gobierne.
Okay. No, lo de María Jesús Montero está de nota.
Ni que se en los aspavientos que hace en ese escaño cuando ha llamado líder. Es impresionante, pero bueno.
Ayer estuvo sembrada. Bueno, vamos a hablar de lo que ayer pasó en Radio Televisión Española, no es lo que pasó en el Congreso de los Diputados, porque el sitio donde se tenían que debatir las cosas y hacer las propuestas debería ser el Congreso. Pero nuestro amado presidente se fue a Radio Televisión Española a hacernos dos propuestas muy importantes. Habló de una ley de medios. ¿Ustedes saben qué es eso de la ley de medios? Vamos a tener una ley de censura a los medios de comunicación. ¿Sabemos algo de esa anticipada? La semana que viene, ¿no?
No, ya lo dijo cuando se fue a casa 5 días y escribió la carta, se fue a casa.
Casio. Ten cuidado que el Siri te dice, te llama corazón, reina 2.
Y cuando se fue a casa escribió la carta y volvió ya con las ínfulas de arramplar con todo, ¿no? Con todo el que se metiera con su mujer, con todo el que se metiera con su hermano, con los medios de comunicación, con los pseudo medios que le llama él, el fango y todo esto, y está en eso, y se ha empeñado en
¿Pero tú crees que va a tener socios libertad para hacer una ley de medios? Es que hacer una ley de medios hay que negociarla en un parlamento donde no tiene apoyo prácticamente ninguno.
Vamos a ver, con los socios que tiene, yo creo que pueden hacer una ley de medios para cortarle la opinión a los medios.
Pero esa es la prioridad de este país. Disidente. Es decir, ¿en este país gozamos de libertad de expresión? ¿Sí o no? ¿Hay que hacer una ley de medios porque la libertad de expresión está amenazada? Es que, sinceramente, es decir, aquí nadie va a decir nada. Es decir,
no, vamos a ver, lo que sigue sin pasar, porque tampoco veo a nadie en el Congreso de los Diputados diciendo nada, hablan más de la esposa del presidente que de otra cosa, precisamente de este tipo de cuestiones. ¿Dónde están las iniciativas legislativas de gobierno, de oposición, de alguien? Porque hay iniciativas legislativas por todos lados. Yo no veo ni a Feijóo, ni a Abascal, ni a Sumar, ni a Restar, ni a nadie haciendo lo que tienen que hacer. O sea, están permitiendo que el Ejecutivo legisle. El Ejecutivo es el único que emite leyes en este país. Leyes que, por cierto, se ha tumbado en el Congreso de los Diputados recientemente un par de ellas. Pero esto qué locura, ¿eh? Y mientras tanto, entrevistas efectivamente en medios públicos. Pues mire, Sánchez evidentemente ha generado una parte de esta situación. Yo creo que todos somos conscientes de ello. Es decir, hay una parte de la crispación que está liderada por el propio presidente del gobierno. El propio presidente del gobierno...
Parte de la crispación.
Por la manera en la que se ha comportado, pues ha generado una parte de la crispación. No es un presidente de todos los españoles, no es un presidente global que haya hecho cierto sacrificio de su ideología política para representar a todas las personas que viven en España, que es lo que tiene que aspirar un presidente de gobierno, es decir, a ser presidente de todos,
pero no
de
los que te hayan elegido. Pero ahí no nos ha mentido, porque hizo un muro y hizo la fachosfera.
Efectivamente.
No nos ha mentido.
No de los que te hayan elegido.
Y está secuestrado porque tiene que irse a Suiza y meterse en un hotel a escondidas y negociar la legislatura, pero no la legislatura, sino la próxima semana en el Congreso, o sea... Yo creo que nunca, nunca debió acceder a la presidencia Pedro Sánchez con estas cadenas, pero le ha podido su ego, le ha podido su egoísmo y nos tiene secuestrados a todos los españoles.
Incluso a sus socios, porque sus socios también están ahí, están en Cataluña.
Vamos a ver.
Que no saben lo que van a hacer, ¿no?
Diego, sus socios todos tienen un puestazo.
Al final, lo que sí es verdad es que estos están cobrando.
Claro.
Todos están
al final
cobrando.
Todos manejan un presupuesto tremendo, todos están con sus asesores, con la capacidad de manejar presupuesto público y que no es pequeño. Y entonces, yo creo que mientras, aparte el nivel de ministros que hay es bajísimo, no están haciendo absolutamente nada. Mira el de transportes, el
Oscar Cuartel. La sentencia al respecto de los interinos acaba de dictarse por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Perdonen que lo
esta mañana había una noticia que estábamos pendientes de eso.
Está en absoluto directo. En su fallo tercero establece que al respecto de la cláusula quinta del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada de 1999, la directiva europea que según
por la que nos han dicho,
muchos sindicatos se está incumpliendo, debe interpretarse en el sentido que, a falta de medidas adecuadas en el derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, conforme a la cláusula quinta, los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada, la conversión de esos sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir tal medida siempre que esa conversión no implique una interpretación contra leyes del derecho nacional. Es decir, plantea que lo óptimo a lo mejor sería la conversión en contratos de carácter indefinido laboral a las personas que se encuentren en fraude.
Pero eso es lógico, ¿no?
Es lo que debería haber pasado porque una empresa privada le hace automático.
El mayor contratador temporal de España es el Estado y las instituciones. Y después resulta que los políticos se meten con los empresarios porque la precariedad laboral y los contratos están no sé qué. Me parece perfecto y además
y es Dani, que
no,
¿por qué
no iba a haber otro fallo.
¿Por qué no dicen aquellos que tengan contratos en fraude de ley, que hayan encadenado temporalidades por encima de la legislación nacional, se convierten en fijo automáticamente? Y todo el mundo lo entiende. Porque eso que tú has contado lo has tenido que interpretar tú.
Sí, yo le
pues
iba a decir,
diciendo,
Dani, por favor,
traduce.
Exacto, traduce. El fallo.
Pero es lo que han dicho, ¿no? Es decir, todos aquellos que hayan sido objeto de abuso de contratos de temporalidad encadenado pasan a fijo.
Es que es una cosa que no se entiende.
Ah, para mí es lo que dice la sentencia, salvo que me esté equivocando excesivamente.
Es que no se entiende.
Porque también tengan en cuenta que estamos hablando de una transcripción.
Y ahora los procesos de estabilización.
De un juez francés emitida en el día de hoy, con lo que hay que mirar en la traducción de
los traductores. ¿Pero y los procesos de estabilización, Dani? En sanidad, en educación, en justicia, que están ahí en curso. Gente con plaza ganada que vienen de camino. ¿Eh? ¿Qué hacemos con eso? Si los que estaban se van a quedar.
Pero es que se van.
Esto es de loco, ¿eh? Digo de verdad.
La mierda se va acumulando. O sea, político tras político, legislatura tras legislatura, no arreglan realmente los problemas, arreglan los suyos. O sea, mira cómo han arreglado un problema con Puigdemont, que es un tipo que malversó. Que
presuntamente. Porque no está juzgado.
Bueno,
está juzgado.
Le han solucionado su vida. O sea, ellos se solucionan su vida, pero a los ciudadanos no les solucionan absolutamente nada. Al contrario, les generan más problemas. O sea, ahora estaba escuchando datos económicos y se te ponen los pelos de punta. De las subidas que hay en el combustible, en el transporte marítimo.
Asumidas.
En la cesta de la compra.
Asumidas.
Sí.
Porque
sí.
No baja.
Si es algo impresionante. O sea, que te dicen, no, vamos como una moto. ¿Cómo que como una moto? Como una moto irán las macroempresas esas donde tú te quieres meter, como Telefónica, Indra, donde estás metido el Estado, donde tú estás enchufando a toda tu gente. Pero una pequeña empresa o un pequeño trabajador que cobra el sueldo mínimo o un poquito más del sueldo mínimo, es que la cesta de la compra
se lo puede...
Todo, el alquiler, la compra, el combustible, absolutamente todo. Los viajes, si se quiere pegar un viajito, todo se le ha vuelto inalcanzable. Entonces, ¿de qué demonios estamos hablando? ¿Quién se traga todo el discurso de esta gente?
Hablando de pobreza trabajadora, es decir, de gente que tiene salario por encima del salario mínimo profesional, porque una familia que trabajan sus dos progenitores, madre y padre, o padre y padre, o madre y madre, es decir, los dos que forman una familia, con 1.500 euros mensuales a su casa, llevan 3.000 euros, tienen dos hijos, ¿a dónde llegan?
A nada.
¿A qué día del mes llegan?
No, pero háblame de un joven. Y
estamos hablando de una familia bien estructurada.
Un joven con 25, 27 años que empieza a trabajar, ¿dónde vive?
¿Dónde? ¿En casa de los padres o en un piso compartido? Porque yo tengo varios hijos
que viven en piso compartido. Lo que pasa es que este debate...
Hablando de lo mismo.
Lo he escuchado tantas veces...
Es que este es el problema.
Pero también lo he escuchado tantas veces desde que yo soy pibe. Es decir, este debate cuando teníamos 20 años...
No, José Daniel, nosotros teníamos acceso a la vivienda. Bueno.
Yo con 20 años teníamos este debate.
Había
que los jóvenes vivíamos en casa de los padres, que era imposible.
No, pero eso era porque no queríamos salir de casa, porque había...
Pero una cosa,
el alquiler era accesible, la vivienda era accesible. Hombre,
yo estuve con 27 años casado con un hijo, pagando un alquiler y ahorrando por una hipoteca. Y tenía una cuenta de ahorro donde metía todos los meses. Que había otra manera de vivir, con la disciplina, con un poco más
yo
de...
Yo en el año 98 me compré mi primera vivienda, di mi entrada, me financiaron...
Pero habías ahorrado antes con una cartilla de ahorro vivienda que existía en la cartilla de ahorro vivienda. ¿Tú te acuerdas de la cartilla de ahorro?
Y para dar el 10%, a un precio razonable, porque cuando yo firmé, una vez fue cuando firmé para entrar, ya había aumentado como un 15%
bueno, el precio. Daniel, que un poquito más joven, yo soy el mayor de los tres. A mí mi primer piso me costó 60.000 euros de ahora, 10 millones de pesetas, pero el tipo de interés de la hipoteca que firmé a 10 años era del 14%, subvencionada por el gobierno autónomo con un plan de vivienda de protección oficial para ingresos inferiores a 3 millones y medio de euros.
¿Qué año fue ese?
Año 92. ¿No? 92, 93, 93.
Pues yo en el 98 me costó 120.000 euros.
Pero te subvencionaban 8 puntos la hipoteca, el gobierno autónomo.
Y era una hipoteca remunerada de Barclays.
La mía fue la primera de Caja Canaria. Pero, chico, ¿había que hacer un esfuerzo? Sí. Hoy una persona con 26 años, casado, con un hijo, con otro de camino, se puede comprar una casa, pagando un alquiler. Porque claro, de alquiler pagaba yo el 15% del salario que yo ganaba. Si me acuerdo exactamente. Sí, no pagaba más. Ahora hay gente que trabaja para pagar el alquiler.
Exactamente.
Que se mete el 40, el 50% de su salario en pagar el alquiler. Las cosas han cambiado, Dani. Ahora se ha complicado bastante. Ese marco yo no lo veo.
Vamos a ver, los precios fluctúan. Lo que pasa es que siempre nos pasa lo mismo. la memoria histórica es la que es. El precio del mercado inmobiliario es un disparate. En el año 2007 estalla la crisis de Lehman Brothers y se rompe una burbuja monumental que teníamos. Casas que se compraban sobre plano las vendías en 4 veces su valor en menos de un año y medio. 4 veces su valor en menos de un año y medio. La especulación de aquel momento fue brutal. Lo que pasa es que como corría el dinero por las calles, nadie dijo nada. Porque en aquel momento sí que corría el dinero por las calles, hay que reconocerlo.
Dinero de mentira, pero dinero.
Pero dinero. Uh-huh. Ahora nos ha trancado otro tipo de crisis.
No, sigue siendo de mentira.
Durante la pandemia vendieron casas baratísimas. O sea, porque justo en el momento de la pandemia, en el año 20, hubo casas baratas.
Para quien tenía efectivo, sí.
Para quien tenía dinero.
Para quien tenía efectivo, tal, sí compró.
O tenía posibilidades de endeudarse. No, y ahora de repente están las casas carísimas. Que te la dieran,
tenían el dinero en negro.
O sea, ¿ustedes creen que el precio de la vivienda sostenible, tal y como está creciendo en la actualidad? O sea, yo estoy viendo... ayer me contaron la historia de un apartamento en Caletilla de los años 60... que el edificio tiene hasta grietas, que se vendió en 200.000 euros.
Señora.
O sea, en 200.000 euros. Cuadrados, una casa que se ha vendido en 200.000 euros, que según el código técnico, la edificación, ya está amortizada porque ha superado su periodo de vida esperado, que son 50 años según el código técnico. A partir de 50 años ya es ITV del edificio, estás en tiempo de descuento y todo este tipo de cosas.
Allá el tasador que patasó esa casa.
Que parece que la gente estas cosas no las cuenta, ni las mira, ni las piensa.
De todas maneras, yo creo que con la vivienda se ha hecho bastante poco. O sea, se ha permitido la especulación.
Que va. Sánchez estuvo en las elecciones hace poco y se iba a hacer 800.000 viviendas, ¿no?
Vivienda de protección oficial, yo dejé de ver carteles de esos hace 25, 30 años, que no se construye una sola vivienda de protección oficial. Hay suelo, porque además, José Daniel, lo has dicho tú, además, en la zona de Tínser, de La Gallega, todo eso, hay muchísimo suelo para poder...
Hay millones de metros cuadrados de suelo urbano.
La materia prima para construir la hay. ¿Por qué no se construye? Pues entonces habrá que irse a los ayuntamientos, a esa herramienta que tienen de poder, pues no lo sé, especular ellos con el tema de la vivienda. Y yo creo que relativamente a la vivienda no se ha hecho absolutamente nada. No se ha puesto parque de vivienda en el mercado. Por eso están los precios disparados, porque ha aumentado también, pues obviamente, el turismo, la gente se mueve más, estamos en Europa.
Cada vez hay más turismo.
Sí, no turismo, son ciudadanos europeos que pueden circular por Canarias con la misma con los mismos derechos que cualquier canario. Entonces, eso es lo que hay. Si se hubiese a lo mejor en su momento pues regulado eso, aprovechar la condición de región ultraperiférica y condición de isla para blindar un poco, ¿sabes? El trasiego de extranjeros o gente de fuera que viene a las islas, pues a lo mejor estaríamos ahora hablando de otra cosa.
Estoy hablando con una diputada canaria que está en el Congreso de los Diputados ahora y dice que se lo está pasando estupendamente, que está por hacer una serie de Netflix.
¿Está qué?
Para hacer una serie. Dice que está por sacar el móvil y grabar, ¿no?
Es que...
Ya lo ha publicado El Mundo, nuevo golpe del Tribunal de la Unión Europea España insiste en convertir a los interinos en indefinidos. Sea lo que sea, vía que acuerde al Supremo. Así que esto me preocupa, porque ahora ¿qué hacemos con los procesos de estabilización?
Suspender.
Y los que tienen la plaza ya...
Vamos a ver, ¿quién aprueba la ley 2021? Este Estado. El Estado que está ahora mismo propone la norma, el propio Estado, para no tener que cumplir las sentencias de justicia de la Unión Europea, en las que además también les digo, gobiernos de derecha y de izquierda han sido cabezones en no aplicar el acuerdo Marco 5 de la directiva de 1999.
Mientras que obligaban a las empresas privadas a hacerlo.
Efectivamente.
Como por ejemplo los planes de igualdad, que no te contratan un servicio público a una empresa privada si no tiene un plan de igualdad, te vas a la consejería que te está contratando y no lo tiene implantado.
Pero después de esa cabezonería, que tiene mucha guasa, se aprueba una ley 2021 que tiene el beneplácito, por supuesto, de una parte del funcionariado de alta alcurnia, jueces, fiscales, abogados del Estado y todo esto, porque ellos creen también, hay que pensar cómo funciona este Estado, el de izquierdas y el de derechas. Ellos creen que la única manera de controlar la administración es ser funcionario. Y ese sistema no es operativo. En Europa no existen funcionarios como existen en España. Aquí vivimos en un sistema de cortesanos. Esto es como las cortes
de
Simonónica.
Pero no existen en el sentido de atribuciones o en el sentido de número de funcionarios.
En el sentido de cómo se accede a la función pública.
Exactamente.
Se accede
el proceso de selección.
A la función pública en Europa se accede por méritos profesionales.
Okay,
y hay algunos que son vitalicios
no
y otros
por
que no.
Cantar 250 vale. temas, no. aunque tengas un problema mental. Que pero, los hay por ahí.
Sí, pero escúchame,
que los hay por
y,
ahí.
Y además hay plazas que son vitalicias y plazas que no.
Resulta,
hay plazas que
exacto.
son por prestación de servicio.
No, ninguna plaza es vitalicia. Hay, hay informes de rendimiento. No. Y los jueces acceden después de ser juristas de reconocido prestigio.
Igual que aquí. Igual que aquí.
Y eso ocurre en Europa. Y es así. Es tal cual. Entonces, ¿qué
aquí
lo que ocurre? Que a los jueces
juez?
Europeos les chirría esta manera de discutir. Dice,
la tercera pero vía esa, o como le llamen.
Pero hay cada uno.
Eso
ellos, dice, pero vamos a ver.
Ellos lo que están diciendo es, vamos a ver, si este señor o esta señora ha hecho bien su trabajo durante años, ¿por qué no es indefinido? O sea, ¿por qué no es? Y si ha hecho bien su trabajo y si ha hecho mal su trabajo, échelo.
Claro.
Esa es la solución de Europa.
No, pero vamos a ver.
O sea, no lo entienden, es que no lo entienden.
Que tengo una empresa que yo no puedo contratar a nadie que no esté indefinido. O sea,
efectivamente.
¿Qué
y la administración
que tengo yo que no tiene en el Estado? O sea, porque yo.
Tú pagas impuestos.
A mí, me demuestren o no que sean competentes, tengo que tenerlos toda la vida, contratados para toda la vida, pero en el Estado no.
Este Estado se empeñó. No. Somos cabezones y como los abogados del Estado, que son funcionarios de alta alcurnia, son los que redactan estas leyes, se empeñaron en sacar otra ley que todavía le diera la vuelta al rizo con estos procesos de estabilización que son rocambolescos. Son rocambolescos porque al final no evalúan realmente tampoco experiencia real. De repente te ponen un máster en algo que no tiene sentido con la propia ejecución de tu trabajo. A lo mejor tú tienes un máster en bordado y confección y te puntúa. Es decir, son estupideces, ¿no? Pues cogen y aprueban esta ley que es una basura de ley. La basura de ley ha sido impugnada. Incluso hay salas de superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas que han planteado su inconstitucionalidad. Hay 3-4 incidentes de inconstitucionalidad de la ley 2021. El Supremo no sabe qué interpretar con respecto a esta ley. Y Europa te dice, esa ley no es lo que te dijimos quisiera. Pues se lo han dicho dos veces. Pues rocambolesco, ¿qué tal? ¿Qué tendría que estar haciendo hoy Pedro Sánchez? Pues no peinándose para una entrevista.
Dimitiendo al ministro.
Planteando que el ministro de Administraciones Públicas tendría que estar sacando una disposición ya suspensiva de la ley 2021, porque además su fecha de efectos termina el 31 de diciembre de este año, el 2024, es decir, hay una espada de Damocles sobre todas las administraciones de España, y suspender los efectos inmediatos de esa ley. Eso tendrían que estar haciendo hoy.
No lo
¿qué están haciendo mientras tanto?
Y pues, suspender al ministro de Función
¿qué pasó
pública?
En España con las cláusulas suelo? Las cláusulas suelo. Los tribunales españoles. Las cláusulas suelo son legales.
¿Pero quién se las han devuelto? ¿A quién se las han devuelto?
A todos los que la pidieron.
A los que la han pedido, pero a los que no la han pedido,
a los que no.
Porque tienes que gastarte dinero en ver si te la devuelven.
Hombre,
yo pagué que la cláusula suelo me la han devuelto, pero tengo dinero para un abogado y un procurador.
Nuevamente, nuestros queridos funcionarios de alta alcurnia.
Sí, pero no ganamos nunca los
las cláusulas.
¿No será que el Tribunal Europeo son fascistas?
No, efectivamente no son fascistas.
Este error es del PSOE y del PP. Este error es de los dos. Este error no es solamente el PSOE.
Yo creo que este tema que nos atañe a España le afecta más que a cualquier otro país de la comunidad.
Yo creo que al único, ¿no?
De Europa.
No hay otro país como España con este tipo de problemas.
Más que nada por el número de funcionarios que hay en España.
Esa otra.
O sea, que cuadruplicamos, quintuplicamos a cualquier país de la Comunidad Económica Europea. Entonces, esto es un problema. Por eso dices, no, mira a ver si te escaqueas, porque es que si no, no. Van a tener que. ¿Sabes quién paga eso al final? El contribuyente.
Como todo.
Van a dar otra vuelta de tuerca para pagar toda esta gracia que nos han metido.
O habrá que prejubilar a un montón de gente que se van a.
Entre medio, ¿qué es lo que nos encontramos? Que ahora va a empezar todo el mundo a interpretar, pero con interpretaciones o sin interpretaciones, lo que procede es una parada de máquina. Si tienes a toda la administración pública española haciendo cosas que presuntamente son contrarias al derecho de la Unión Europea, un derecho al que
todos
tú te has querido ajustar.
Todos los procesos de estabilización, que aquí en Canarias hay varios, está el de justicia, está el de sanidad, está el de educación, hay varios.
Esto está que
procesos
arde.
Diferentes.
Tengan en cuenta que la sala del Superior de Justicia, la sala de lo social de Canarias, la sala de Las Palmas, decidió esta misma semana,
ayer,
trasladar a todos los tribunales la suspensión de efectos de todos los procesos en los que hubiera procesos de estabilización, porque preveía contradicciones para y fallos jurídicos contradictorios.
Los procesos es para el personal laboral fijo.
Este fallo de hoy,
este es para los interinos,
de la justicia europea, es para los interinos.
Sí, es que esta mañana lo estaba comentando, que era para el personal laboral fijo, que pretende paralizar los procesos hasta que el Tribunal Supremo decida. Y ahora esto es no para el personal laboral, sino para los interinos. Así que todos los procesos de estabilización del empleo... Es
que a mí me hace gracia que se hable de interinos así, con esa, ¿sabes?, con esa naturalidad.
Interinos y temporales, que no es lo mismo.
Cuando son temporales. Son
interinos y temporales, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que seguimos votando. Y nos asustamos de Albise. Porque tú también eres parte de la corrupción.
¿Sabes lo que me asusta a mí? ¿Sabes lo que me asusta a mí? El apagón informativo que le han hecho a Albise. Eso es lo que me asusta.
Bueno, apagón para darle voz, porque atacarlo están atacando.
No, si pero antes, partido, de, pero antes yo, de las europeas.
Yo lo siento. A mí lo que me preocupa es que no tenga programa.
Bueno.
A mí eso me preocupa.
Tú eres muy técnico y te gusta leer programas.
No, porque creo que.
Pero no es un fenómeno social que debería tener repercusión en los medios de comunicación.
O sea, Daniel, se presentó. Yo, como lo sigo, te puedo decir. Lo que le motivó a presentarse, o sea, le están persiguiendo para buscarle las vueltas, para encauzarlo en cualquier cosa, para que deje de dar el coñazo, deje de destapar temas, porque el caso, les repito y les digo, y si tú tienes el Telegram, tira 2 años para atrás y verás las fotos de Ábalos y Coldo
en
todas las puertas de embarque de los paraísos fiscales, porque él ya los tenía capiscados, ¿ok? Entonces, y después de 2 años, resulta que cuando ya la Guardia Civil hace una investigación, entonces se van los medios de comunicación convencionales haciendo eco de este tema, ¿ok? Entonces, yo prefiero estar al día y que me informen al día y que no me tergiversen ningún tipo de noticia. Obviamente, siempre te van a colar una noticia falsa. Creo que le acusan también de que publicó una PCR falsa de ella. Vale, yo creo que eso fue como un anzuelo que picó, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos, me parece una chorrada.
Y que son muchas las cosas que denuncia y algunas no
efectivamente,
son verdad.
Efectivamente, pero que está informado y que hay mucha gente harta de la corrupción endémica que hay en este país, que le pasa información, y esta es una persona que yo, sinceramente, le admiro el valor que tiene, ¿sabes? No se corta y publica, obviamente está bastante bien asesorado también, tiene muchos abogados para saber lo que publica, lo que no publica, cómo lo dice y dónde lo dice.
Y todo y eso ha presentado por los 5 pavos que le pone la gente a través del Telegram.
5, 10, 15, 20, depende de la causa en la que se encauce, la gente le va ingresando en su, que me parece muy loable. También es radio, tiene un programa de suscriptores que no tiene que depender de la publicidad institucional, pero es que hay...
Han subido 100.000 seguidores de Albise en 48 horas.
No,
en
seguro. Pero también está el morboso, está el tal, es decir, en redes también, los haters.
Vamos a ver. A mí lo que me aterra, son los medios de comunicación que le han, ¿sabes? Y los partidos políticos que han como dicho, oye, de este tío no hablen. ¿Cómo que no? Sí, es un fenómeno, ya se veía. Salían las encuestas que tenían 2-3. ¿Salía, Diego? ¿Salía o no salía?
Sí salía, sí salía.
De hecho, no le ponían ni siquiera le dejaron ni inscribirse como Albise en el partido tal. Tuvo que inventarse, tuvo que pedir firmas que avalaran formación.
La agrupación tal.
Y recogió 15.000 firmas. Está claro que es una amenaza. Y a ti no, y a nosotros no nos... pica la curiosidad, ¿por qué este tipo, Luis Pérez, este es una amenaza al Estado? ¿Por qué? Oye, pues...
No, que haya un apagón informativo está feo. Pero evidentemente ustedes me conocen y soy bastante moderado en mis posicionamientos, y creo que la política ha de ser seria. Del mismo modo que pienso y que los que en su momento hacían scratches eran unos delincuentes, y siempre lo pensé.
Y siguen siendo.
Y siempre lo dije.
Y siguen siendo.
Sí, siempre lo he dicho. O sea, no eran unos chicos que iban demorados, que
no,
eran súper
chachis. No es árabe democrático.
No, para nada. Para nada, y han pasado del scratch a galapagar en muy poco tiempo.
Efectivamente.
Sinceramente, que también con dinero público se ve que se va a seguir pagando el chalet. Efectivamente.
Bueno, está buscando piso, que ya lo publicó Albise. Pero Irene está buscando piso en Bruselas.
Sí, pero no creo que en Alcobendas. No,
no Bruselas, no, en Bruselas, en el barrio donde están todos los eurodiputados y tal. Te lo digo porque tengo un familiar cercano viviendo allí y se vive muy bien. Es una ciudad donde estás a espaldas de todo y metido en una burbuja de opulencia tremenda, pero tremenda. Pues nada, para allá que se van. Este no va a ir a vivir a Bruselas, ya lo dijo, que su sueldo lo iba a sortear, que me consta que lo va a sortear, porque lo que ha dicho lo ha cumplido, y que no pinta nada en Bruselas, que él no va a luchar por su país desde Bruselas, sino se quedará aquí, irá para las reuniones que tenga que ir, y me gustaría ver...
¿Tú crees que se le va a juntar gente? Porque es que a mí me da la sensación de que este es un fenómeno mediático, un fenómeno social, de que un tío que le echa mucho valor a la historia. Yo he compartido dos proyectos con él, que la gente dice, no, este viene de Vox, mentira. Viene de UPyD, de Rosa Díez.
Efectivamente, y de
Ciudadanos, que fue asesor de Toni Cantó en el Parlamento Valenciano. Y sin embargo, yo oigo al presidente del gobierno diciendo que hay unas muñecas rusas que salen uno dentro de otro en el Parlamento, diciendo que este hombre viene de Vox. Sí. Y eso no es fango. Sí. Y eso no es fake.
Fango es mentira. Sí, y la mujer de Feijóo, que decían que también.
Pero nadie dice nada, pero no hay ningún periodista que diga, señor Sánchez, está usted equivocado, este señor, que es público y notorio. Lo pone en Wikipedia. Que fue afiliado de UPyD con 18 años y que fue asesor de Toni Cantó, que no hay que ser un periodista de investigación.
Efectivamente.
Y el presidente del gobierno dice eso ayer y nadie lo contradice.
No, al contrario, ya muchos suscribirán lo que dice el presidente del gobierno.
Y encima dice que hay pocos analistas de izquierda. Que hay déficit de analistas de izquierda en las tertulias y los demás.
Este señor cada vez que habla... De verdad que yo digo,
pero somos gilipollas en España. Porque no sale nadie a decirle... Que está usted diciendo mentira,
pero,
con
pero
educación.
Pero cuidado, o sea, pero yo el mensaje
sin
que traslado...
Sin hablar de Begoña.
Este señor está planteando un debate que es bastante radical. Como presidente del gobierno es excesivamente radical, porque el papel que tiene que tener es más institucional, evidentemente. Pero la radicalidad está generando más radicalidad. Esto no va a acabar bien,
O sea, no tiene buena pinta, ¿no?
No tiene buena pinta. Mire, ¿a usted le parece normal el disparate que pasó ayer en Francia? O sea, el señor del Partido Republicano... que es el equiparable al PP francés. La gente tiene que saber que el PP francés no se llama, el PP español no se llama Partido Republicano, porque hubo un partido que efectivamente era equiparable al PP en la República, Partido Radical Republicano, que podrían haber asimilado sus siglas, pero les pareció demasiado republicano en su momento para llamarlo así, porque el Partido Radical Republicano era de derecha, que fue realmente el que acabó con la monarquía en la República.
Porque Trump es republicano, ¿no?
Sí, efectivamente. La gente lo que pasa aquí en España confunde
la república con la república. O sea,
confunde república con izquierda. Y la república es de derecha y de izquierda.
El gobierno que fue agredido por Franco era de derecha.
Efectivamente.
Que gobernaba en España.
Pero como en España hay confusión, pues esta gente, ayer un señor se atrinchera, cierra las puertas de la sede, tiene que celebrar la ejecutiva del partido en un edificio al lado. Pero ¿ustedes creen que lo que está pasando es normal a nivel mundial? Esto no es normal.
¿Tú has visto a Biden? ¿Has visto a Biden?
Pero escúchame,
¿han visto las últimas imágenes de Biden con Macron? ¿Las han visto?
Y se va a presentar. Dice que se va a presentar. Dice que se va a presentar.
Pero usted está en mayor. Serio, o sea, eso es el presidente de la nación más poderosa del mundo.
Y Kamala Harris, ¿dónde está Kamala Harris?
Que se lo han tenido que llevar, que se ha hecho
popo. Pero cuidado.
Pero haz el símil para que la gente escuche.
Cuidado, Dani, porque hay una teoría.
Dani, que la gente no conoce la política internacional. Exacto. El símil de lo que tú has dicho, han echado a Feijóo.
O sea, no, Feijóo, es como si Feijóo se hubiera trincherado en Génova y estuviera allí Ayuso, el otro y el otro, para echarlo
y él
cerrara las puertas.
Sigue siendo el presidente.
Es que esto es sorprendente. O sea, ¿ustedes creen
eso
que
pasó
esto es
en Francia ayer?
Efectivamente, y una manifestación en Argentina y un no sé qué tal. Es que el mundo está que arde, ¿eh? A mí me recuerda a la novela esta de Ken Follett, del mundo en llamas. En serio, esto no está normal, y lo de la teoría de Biden, yo también les voy a trasladar la teoría que hay en política, que se llama la teoría del Vaticano. En política hay una teoría que se llama la teoría del Vaticano, y es que es mejor que gobiernen viejos dinosaurios porque van a morir pronto, porque cuando llega alguien joven y ambicioso se te acaba convirtiendo en un Sánchez.
Ya,
cuidado.
O vienen ya convertidos. O vienen ya convertidos.
Cuidado.
Ese viejo dinosaurio está para gobernar. Porque,
pero tiene asesores. Estamos hablando de una democracia.
Viejo
muy
dinosaurio
es
Trump. O sea, pero que lo ves, que se mueve, que baila, que dice cosas.
Cuidado,
el otro es que ni abre la boca.
Las democracias suelen tener sistemas de control.
A pesar de que Sánchez quiera nombrarlo.
Bueno,
los
a mí me parece lo de Biden, me parece, vamos.
A mí me parece más grave lo de Sánchez en televisión española.
Por supuesto,
lo de televisión española de ayer.
Está fuera de concurso.
Que además que dijo el tipo, no, si ustedes no me dan la razón y no es que negocien conmigo, no cedemos los dos, sino que yo impongo la renovación del Consejo General de Poder Judicial en los términos que yo quiero.
Exacto.
No en el porcentaje que me corresponde como gobierno, que ya lo he hecho, sino en el porcentaje de las cámaras, lo hago yo, o cambio las normas.
para quitarle la competencia al Consejo General de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Autónoma. Lo dice y el periodista que está enfrente no le dice nada.
Hombre, pero el periodista que está enfrente, que le pagamos todos muchísimo dinero.
Y los jueces que salen hoy a decir que eso es un disparate, están en la fachofera.
Y no va a dar una rueda de prensa con preguntas abiertas como no ha dado en toda su legislatura un presidente de gobierno que no ha dado una rueda de prensa.
¿Y los del PSOE están de acuerdo con esa afirmación?
Yo me acuerdo cuando fue... la única rueda de prensa así que yo asistí, que digo, hombre, esto es una rueda de prensa, aquí están todos los periodistas preguntando. ¿Sabes cuál fue? La de Tamames.
Ramón Tamames.
¿Se acuerdan ustedes cómo era? La sala llena de tal, haciéndole preguntas todos los periodistas de todos y él contestando
cuando con la moción mucha, de censura, ¿no?
Ojalá sí, tuviera bueno, ese dinero.
Estamos hablando de un padre casi constitucional, de estos señores.
Le da mil vueltas a Biden.
Efectivamente, dispuesto a contestar.
Pero yo hablo del género periodístico de una rueda de prensa. O sea, eso era una rueda de prensa. ¿Han visto algo de eso con Sánchez? Que es el presidente del gobierno que debería de, ¿sabes? De ponerse a tumba abierta a que le hicieran preguntas de todo tipo, te gusten o no te gusten, porque tienes que contestar y tienes que gobernar, como dijiste antes, para todos los españoles, no para tu grupito selecto, que cada vez es más estrecho. Entonces,
¿a ustedes les parece normal que el periódico La Razón, una noticia que lleve hoy con respecto al tema este que estamos hablando de Alvise, sea que uno que se llama Vito Quiles, que teóricamente es jefe de prensa de Alvise Pérez, tiene una novia que se llama Marta Machón, que está, lo digo en serio, es decir, esto es información del periódico La Razón, influencer y reportera de Informativos 35, y el periódico, que también está sospechoso de ser de la fachofera, ¿no? También habla de la novia de Alvise Pérez, que se llama Andrea de las Heras. Es decir, ¿esto qué? ¿Esto es lo que este país consume?
¿Ese es el fango?
De verdad, pero, que me da mucha vergüenza.
Pero cuidado, que el fango está en los dos charcos.
Viene por un lado y viene por otro.
Tengo cuidado porque lo que ha pasado en Francia...
He dicho uno y otro, ¿no?
Es decir, una
la razón
navegante.
Y el periódico. Es decir, los dos...
Primero, Vito Quiles no es jefe de prensa. Bueno. Le ha echado una mano al vice porque
otro influencer.
Igual que, efectivamente, porque son influencers y no es...
Pero que esto ahora, no es la noticia de este país.
¿Que quieren echar a Vito Quiles del Congreso porque hace preguntas que no le responden los políticos, porque además las preguntas que hace, las hace con educación? Oiga, ¿y por qué no piden la dimisión del presidente del gobierno que tiene imputado a su mujer y a su hermano? O sea, creo que es una pregunta muy, muy coherente y que a todos los españoles nos gustaría que contestasen. Pues no, resulta que está generando fango.
Que conste que yo sí que considero que manos limpias no es precisamente una
cosa. No. Es que no estoy hablando de manos limpias, Dani.
Porque quien denuncia manos limpias
es una
banda
de un periodista.
De...
Yo estudié periodismo.
Pero hay un
no fiscal. Ha sido mi vida, pero cuando estudié periodismo pretendía, ¿sabes?, poder hacer, decir y contar lo que me diera la gana. A sabiendas de que la objetividad, porque eso se da en la carrera en un momento determinado, no existe. Porque todos estamos mediatizados por nuestra educación, por nuestra formación, por nuestras relaciones, por todo. Entonces, lo que para mí es blanco, para ti es blanco tirando a grisáceo. Y ya está, y eso es así. Pero al menos que uno pueda expresar.
No, pero bueno, evidentemente, lo que yo quería decir es que la máquina de fango no está viniendo solo de la izquierda, también está viniendo de la derecha. Me refiero a que cuidado, porque también cierto tipo de periodismo que está vinculado a lo mejor al Partido Popular está viendo con malos ojos cómo emerge formaciones políticas como esta y los ven como una amenaza porque están viendo lo que pasó con Le Pen en Francia y están diciendo cuidado, pon las barbas a remojar y vamos a hacerle un cordón sanitario a este tipo desde el punto de vista mediático. Es decir, cuidado que la guerra está generada por todos lados.
Que al vice se la han hecho todo.
Esto es un disparate.
La guerra, el cordón sanitario y el oscurantismo informativo.
Derecha y izquierda, medios de derecha.
Es impresionante. Bueno, acabas de mencionar La Razón. El Mundo. Ayer entrevistaban a un periodista del Mundo y decía, no, y tal, porque este tío le ha ganado Neutral, le ganó un juicio cuando le debe 25.000 euros la Ana Pastor al vice Pérez. Y el otro dice, oye, creo que no. Dice, bueno, lo tengo que contrastar. Entonces, ¿para qué lo dices en directo?
Un medio de comunicación de máxima audiencia en prime time.
Hombre,
en
por
medio
favor.
Eso sí que está instrumentalizado. Claro,
efectivamente. Hombre, yo lo que sí que digo es que no me parece serio.
Me gana más,
serio,
más cariño. El
no me parece
que
serio.
Una cosa esta me cae mejor.
No me parece serio que se está acudiendo a la política. Sin programas, sin conocimiento del lugar, sin
compro,
un conocimiento del territorio, ya sea a nivel municipal, insular, autonómico, estatal o europeo.
Pero
esta no es la manera.
Yo no lo votaría nunca hasta que no tenga un programa político. Pero sí valoro que es un fenómeno social.
Es una outsider, que sí, no sí, viene, sí. No, pero, aunque estuvo en política,
pero si esto,
la manera de aterrizar está siendo...
¿Saben lo que está pasando? Que más de una vez ya se me está escapando la frase de si esto sigue así, soy yo el que me voy y lo dejo.
Ya.
Y me dedico a lo mío,
Pues yo te aseguro, que si sigue así, a lo mejor muchas ratas sí tienen que abandonar el barco porque están muy pringadas, porque aquí hay mucho político, y tú lo sabes, muy pringado y con unas artes muy malas, y no haciendo política para arreglar la vida de la gente, sino para arreglar su propia vida. Entonces hace falta que venga alguien fuera del sistema para que diga, ¿esto qué es?
Pero ¿sabes cuál es lo que pasa? Es que matan al mensajero.
Porque es que si
mensajero.
Tú dejas a los niños por la noche en casa, me voy a cenar, y cuando llegas es están con sus normas, no están con las tuyas. Entonces, esto es lo que ha pasado. Los políticos están con sus normas, eligiendo sus jueces, tapándose unos a otros, porque ya no hay más alfombras para meter la mierda a la que estamos en España, de corrupción hasta la ceja.
Y que coste que el presidente del gobierno, Sánchez, esto para acabar, porque antes vi a José haciendo con la manita que ya tenemos que acabar. El presidente del gobierno, por ejemplo, pudo tener una herramienta fantástica ayer en la entrevista, y es llegar y decir, mire, pues vamos a cambiar el sistema. Prepárense, voy a modificar la ley, y la elección del Consejo General del Poder Judicial la va a hacer el pueblo. Exacto. En las urnas. Y ahí sí que hubiera dicho todo el mundo, porque es verdad que es una entrega de la soberanía al pueblo, que nadie puede decir que no. Es decir, no
se atreve.
Como los países liberales de verdad, como en Estados Unidos, la elección
fiscal general,
la elección del Consejo General del Poder Judicial ahora va a ser por papeleta. Presenten candidaturas, que va a haber urna.
No se atreve. No se atreve porque quiere el control del Poder Judicial. No lo dice, pero quiere claramente. Uno y el otro quieren controlar al Poder Judicial.
Yo creo que hay que entregárselo al pueblo.
De poderes es fundamental.
Y está muy tocada, ¿eh?
Por eso.
Y aquí es que ya hasta incluso el cuarto poder, que supuestamente estaba por fuera del tema, está comprado totalmente y fundido en bronce.
La única manera en que el Poder Judicial sea efectivamente un poder independiente es que sea elegido por el pueblo igual que el resto de poderes. Ya está. Pues, no por el Ejecutivo, ni por el Legislativo.
Más
ni
independiente
por nadie.
Es si no meten la mano a los políticos.
Sí, por eso el pueblo.
Entre el correr y el andar está el trotar, y no hay intención. No hay intención de ninguna parte.
Vamos a ver, José.
Tenemos que ir dejándolo porque si abrimos el debate nos da
las listas que votamos ahora de unos políticos que se nombran entre ellos. No. A mí, ábreme las listas para poder elegir yo, porque todos conocemos a quién votamos.
Por lo menos la intención.
De esa lista de cinco, a lo mejor entre.
No, los que quieran presentarse. Los jueces que quieran concurrir.
María Jesús Montero, tal, no sé qué. Y la pobrecita, ¿cómo fue la que le ganó Sánchez en las primarias?
Susana
Díaz. A lo mejor, fíjate tú, votan más a Susana Díaz, que va por el número 5, que a Pedro Sánchez.
Están cuestionando hasta incluso los votos de Junts por el resto de España, que son 16.000 los que han caído.
Cuidado, que hay
hay votos de Junts que tú los ves y dices tú esto.
Ustedes saben que hay un par de articulistas que la criba de votos es más o menos tal, y te dicen calle a calle más o menos lo que votó la gente por sensibilidades. Hay una calle de Santa Cruz en el Toscal donde realmente quien más votos obtuvo fue Junts con 55 votos. En serio.
Es como
búsquenlo.
Muy de loco, ¿no?
Búsquenlo.
Es muy
de
loco.
Es sorprendente.
¿Y tú te lo crees?
Que tuvo 55 votos, que están en la urna. Hay 55 votos de Junts en el Toscal. En el Toscal. No en Pernambuco, ¿eh? En el Toscal.
Llamativo,
es. Es que son cosas que dices tú. Esto, ¿qué? ¿Cómo puede haber 55? Es que no debería. 55 tendría que ser en todo Tenerife, si me apura.
No, en el Toscal. En una calle.
16.000 regados por toda España. Raro, ¿eh? Bueno, señores, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Bueno.
Seguro que sí.
Hasta mañana a las 7:30 que volveremos. Mientras tanto, pásenlo bien. Que no hay mucho sol, pero el tiempo está agradable.
Gracias. Don't